En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Sesión continua, después de tiempo de juego, después de un tiempo de juego emocionante, sobre todo con la Champions, y el empate del Real Madrid en Múnich, 2-2, Bayern de Múnich 2, Real Madrid 2, ida semifinales de la Champions, los dos goles del Real Madrid de Vinicius, la vuelta el próximo miércoles en el Bernabéu a las 9 de la noche. Nos decía Pedro Martín ahora para cerrar tiempo de juego que no ha perdido nunca Tuchel, el técnico hoy del Bayern de Múnich, en el Bernabéu. ¿Ha jugado muchas veces?
Bueno, en el Bernabéu 3 y en campo el Madrid 4, porque también jugó uno en Valdebebas.
Ah, claro.
No ha perdido ninguna, ¿eh?
Ninguna.
No. Vamos, de hecho, es el entrenador que más veces ha jugado en campo el Madrid y no ha perdido nunca.
Vale. El Bayern remontó en 4 minutos, minuto 53 al 57, un partido que el Madrid tenía controlado. Vinicius lleva 21 goles, igualando a Bellingham como máximo goleador de la temporada. La única vez que el Madrid empató en la ida en Múnich, terminó clasificándose, así que nos agarramos a esa estadística. Ya saben que mañana se juega el otro partido entre el Dortmund y el Paris Saint-Germain, también a las 9 de la noche, y ahora estaba compareciendo en directo Carlo Ancelotti desde Alemania. Sigue la comparecencia. Hola Miguelito, muy buenas. Vamos a escuchar la comparecencia.
¿Qué tal? Juanma, buenas noches. Estoy aquí en la zona mixta. Están saliendo con cierta celeridad los jugadores del Real Madrid porque regresan esta noche y estamos esperando al protagonista que desciende el club. Recordemos que el equipo lleva 4 empates consecutivos en la Champions, la vuelta contra el Leipzig, la eliminatoria contra el City, hoy aquí en Múnich, y a ver qué pasa la próxima semana. Recuperará a Ancelotti, a Carvajal, que hoy no ha podido jugar por sanción.
Vamos a escuchar a Ancelotti, que está en rueda de prensa.
The first goal with Sané. It was because of the failure of defense and the goalie.
Le pregunta si fue un fallo de la defensa el primer gol de Sané, el golazo del Bayern de Múnich.
No, it's not too early, but I don't like to criticize my player. There was a mistake, of course.
Fue un error, pero no soy de criticar a mis jugadores.
It was an open pass and Sané, that has a fantastic quality. We could do better there.
Bueno, que se pudo hacer mejor en esa jugada. Ahora escuchamos el resto de comparecencia de Carlo Ancelotti. Tenemos deporte en directo en la Caja Mágica. Y no es cualquier cosa. Tenemos un partido de Rafa Nadal de octavos de final ante el Ejecka, que ha caído Rafa en el primer set, 5-7. Está jugándose el segundo set y este puede ser el último set de Rafa Nadal en suelo español. Como suena, este puede ser, tiene toda la pinta, el último set de Rafa en España. Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas desde la Caja Mágica, desde la pista Manolo Santana. Hola a ti, a todos los oyentes del partidazo. Y sí, lo has dicho tú, podemos estar ante los últimos minutos de tenis de don Rafael Nadal Parera, del mejor tenista que vio jamás y verá jamás esta superficie en nuestro país, en España. Porque tiene enfrente a un pedazo de tenista llamado Jiří Lehecka, el checo que está jugando un auténtico partidazo y que va ganando por 7-5 y 3-1. Para los que piensen que Rafa se está dejando ir, acaba de ganar su servicio en un juego absolutamente eterno. O sea que lo quiere pelear, pero eso sí, cumpliendo el plan. El plan que los oyentes del partidazo han sabido antes que nadie y que está fijado, ojalá, en el 9 de junio de 2024 en la gran final de Roland Garros. Para eso, antes de París, hay que jugar 10 partidos. 2 en Barcelona, 4 en Madrid y 4 en Roma. Si hoy ganase, hay que restar uno de Roma. Pero 10 partidos antes de Roland Garros, Juanma.
Vale, está el partido todavía en juego, como decimos, va a sacar Rafa Nadal para ponerse 3-2 abajo en el marcador en este segundo set. Ya lo saben que por la tarde Alcaraz ha ganado el partido de octavos a Struth en un partido de casi 3 horas. Le ha ganado en el tiebreak del tercero y se mete en cuartos. Juega mañana contra Rublev a partir de las 4 de la tarde. Alcaraz tiene muy buena pinta porque ha ido encontrándose bien con su juego y con el brazo sobre todo. Había empezado con molestias, pues está bien. Ojalá que sea la gran baza española en este Mutua Madrid Open. Es un día con muchas más noticias. Por ejemplo, que Del Bosque ha sido nombrado presidente de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué significa esto? Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Que va a ser la imagen visible de la Real Federación Española de Fútbol, tanto en la próxima Eurocopa de Alemania como en los Juegos Olímpicos, hasta que haya un nuevo presidente después de los Juegos Olímpicos, en el mes de septiembre, donde se van a convocar las elecciones. Lo ha anunciado Pilar Alegría, la ministra, en el día de hoy. Era algo que se venía fraguando ya en las últimas semanas, Juanma, que no le ha pillado por sorpresa a Vicente del Bosque, que ha sido muy cauto, muy discreto y que hoy, como digo, ha sido anunciado por parte de la ministra, que va a ser, insisto, la cara visible de ese comité, la cara reconocible de la Federación Española de Fútbol.
Por cierto, que el CSD ha pospuesto esa decisión respecto a Pedro Rocha como presidente de la Federación después de que el TAS solicitara 40 documentos relevantes de la Federación. El CSD quiere conocerlos antes de tomar la decisión. Disciplina, el Comité de Disciplina ha acordado el cierre parcial del Metropolitano durante 2 partidos por los insultos racistas a Nico Williams el pasado sábado. Dice Antonito Ruiz que el Atleti va a recurrir la sanción y dice Fouto que tiene posibilidades de que prospere.
Sí, es la misma sanción que en el Getafe-Sevilla, venía en el acta, por tanto el comité de competición sanciona de manera directa y lo normal es que, como el Atlético de Madrid ha localizado al energúmeno que insultó a Nico Williams, lo normal es que apelación, ahora tiene 10 días para recurrir el Atlético de Madrid, que no cumplirá esta sanción hasta dentro de 2 jornadas, que juega con el Celta en casa, pues le podrían quitar esa sanción. Lo más seguro es que se la quiten.
Y además, en Euroliga, ha ganado el Barça en el Pireo, Olympiacos 80-82, por tanto, pone la serie 2-1 a su favor y recuperaría el factor cancha, aunque si gana el cuarto, pues evidentemente estaría ya en la Final Four. Mañana se juega el Baskonia-Real Madrid, esa serie la lleva ganando el Real Madrid 2-0 ya de los partidos de casa. Si gana mañana en Vitoria, estaría el equipo de Chus Mateo en la Final Four. Sonidos de los protagonistas del Real Madrid. Este es Vinicius, el autor de los 2 goles del conjunto blanco.
Nosotros siempre queremos ganar, pero sabemos que esta competición es así. Tú no puedes regalar los balones, sino los dos equipos tienen mucha calidad y van a marcar las ocasiones que tienen. Pero Real Madrid siempre es así, nunca es fácil. Tenemos que seguir con la cabeza tranquila, descansar hasta la próxima semana, que sabemos que la afición, nosotros vamos a dar todo para salir de Bernabéu clasificada para London.
El partido es el próximo miércoles. Ahí está el pase a la gran final de Wembley del día 1 de junio. Y este es Ancelotti, que ha ejercido de autocrítico después del partido.
Resultado bueno. Yo creo que a nivel de partido se podía ser mejor. El mejor momento nuestro ha sido al principio de la segunda parte, es donde nos han marcado 2. El Bayern es un equipo muy peligroso, ha mostrado la mejor versión hoy, nosotros creo que no.
Cuando dice que no ha mostrado la mejor versión, no sé si se refiere a los primeros 20 minutos, o probablemente eso que cuando parecía que tenían el control en la segunda mitad, es cuando llegan esos 2 goles en 5 minutos. ¿Eso es lo que más le ha molestado?
Sí, sí, yo creo que la primera parte hemos defendido, pero con poca intensidad. Le hemos dado demasiada posibilidad de controlar el juego. Hemos perdido muchos duelos. Obviamente la eliminatoria está igualada. Hay que sufrir 90 minutos, pero en un ambiente que todo el mundo conoce.
Son las declaraciones de Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, en Movistar, justo después del partido. 11 y 38, hora menos en Canarias. Está 40 iguales el quinto juego del segundo set de Nadal y está todavía Manolo Lama en la cabina de retransmisiones de la cadena COPE en Múnich. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estoy todavía, aquí la fiesta no termina, el partido ha terminado ya hace aproximadamente 40 minutos, pero la gente sigue tomando cervezas, el campo sigue encendido, familiares que están ahora mismo en el césped, jugadores del Bayern que saltan, o sea que esto todavía va para largo.
Vale, veo que Kroos está atendiendo las televisiones y creo que en breve estará en la posición de las radios, ¿verdad, Miguelito?
Eso parece. Estamos esperando que termine, atenderá las teles y estamos aquí expectantes a ver si nos atiende Toni Kroos.
Vale, pues ahora estamos en directo allí en el campo del Bayern de Múnich, en el Allianz Arena. Está en este partidazo un gran equipo de comentaristas, capitaneado por Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Enseguida están Ciro López y Roberto Morales. Está ya Evangelio. Hola, Vangelis.
Aquí estamos. Buenas noches,
y Pedrito Martín. ¿Quieres decir algún dato aparte de lo de Tuchel?
Paco, que el Madrid ha empatado sus cuatro últimos partidos de Copa Europa. Con el Leipzig, los dos del City, este del Bayern, y espérate que nos siga hasta la final. Porque ahora con empates, si tienes un poco de suerte en los penaltis, sigues seguro. Antes dependía de un poco de los empates. Si tú empatabas aquí a dos y fuera 1-1, te echaban fuera. Pero ahora los dos empates... penaltis.
Vale. ¿Qué está haciendo Nadal en la caja mágica, Ángel?
Un puntazo espectacular que ha levantado a toda la caja mágica. Llegó a la volea forzado, pero la hizo perfecta. 1:38 de partido. Nuevo juego para Rafa Nadal. Y lo vuelve a celebrar por todo lo alto. 5-7, Jiří Lehecka. 2-3, Lehecka también.
Como le haga el break, ahora, Rafa.
O sea, pero es que yo os estoy viendo muy entusiasmados. O sea, yo... creo a pie juntilla lo que ha dicho Angelito. Entonces, lo único que me interesa es que juegue cuatro partidos y se vaya.
Yo también estoy con Angelito.
Pero o sea, que veo entusiasmados.
No, yo estoy
que no lo he oído en mi vida, y a Chapín ayer, o que se va a Pachín, no me acuerdo cómo se llama.
Respeta que fue un tío fantástico, un chaval fantástico.
Pero que no nos podemos entusiasmar ni decir, ¡hala, qué pedazo de juego ha hecho! Que no son nadie los que están enfrente, lo que espera en París, imagínate.
Me da pánico 3 horas ayer y 3 horas hoy, ya lo digo, me da pánico. Pánico, porque el único bien, objetivo en Madrid es no salir roto, es salir ileso.
Claro, vale.
Pero ¿y quién te asegura que va a jugar 4 en Roma? Igual eliminan en la primera.
Evidentemente nadie, Pedro. ¿Y quién te asegura que en París no vas a perder a la primera? Pero claro, todo esto está en lo ideal para llegar lo mejor posible a París. Y lo ideal son 10 partidos. Y lo que me han dicho hoy, cuando yo dejo bien claro en antena y fuera de antena, en privado y en público, que quiero que pierda hoy Rafa Nadal, y me da mucho dolor decirlo, pero lo creo a pies juntillas, lo que me dicen es, bueno, si al final son 10 partidos, si haces aquí 5, haces en Roma 3.
Vamos a escuchar a Toni Kroos, declaraciones en la zona de televisiones, a ver qué dice el jugador del Real Madrid.
Que me ofrece hacer pase con su
pase del primer gol a Vinicius.
Y ha hecho bien, yo he visto un poco que el central de ellos sigue a Vini, y como lo conozco normalmente siempre va al espacio luego, y por eso este hueco ha abrido Vini. Entonces el pase al final no ha sido tan especial, pero el movimiento ha sido importante que ha hecho.
Toni, nos ha recordado ese pase al que le diste también en el Clásico, en aquella victoria del Real Madrid en el Bernabéu. Hay una conexión especial, ¿verdad? Ahí entre vosotros.
Bueno, sí, claro, si tienes enfrente jugadores como él, siempre te dan la posibilidad de dar pases, porque no solo rápido, pero también es listo y sabe cómo y cuándo se tiene que mover, y lo ha hecho bien. Es claro, es su calidad también ir al espacio, porque ahí es difícil pararle.
¿Cómo de importante va a ser la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu para ese partido?
Bueno, es un partido que va a ser muy, muy especial, importante. Yo creo que hasta ahora, luego al final va a ser el partido más importante de la temporada.
¿Ya has tomado la decisión?
¿Cómo?
¿Ya has tomado la decisión?
No.
Sobre continuar o no. Y ya se ríe con la pregunta Toni Kroos. Oye, es humilde, dice que es mejor el movimiento de Vinicius que el pase.
Es verdad que para centrocampistas de tanta calidad como Kroos o como Modric, tener un tío que la pide al hueco, ellos lo ven, pero es que él se lo ha marcado primero.
Sí, aparece Rodrigo al lado de Miguelito. Miguel.
Lo escuchamos.
Para el Bernabéu.
Rodrigo, ¿cómo describirías ese pase de Toni Kroos a Vini en el primer gol?
No tengo ni palabras, no sé explicar. Solo que la verdad me encanta jugar con Toni, y es un crack, que siga así por muchos años más con nosotros.
Ha dicho Ancelotti que no ha sido la mejor versión del Real Madrid, porque para la vuelta y clasificarse para la final de Londres hay que subir el nivel en el Bernabéu, ¿no?
Sí, es verdad, sabemos esto, que no demostramos nuestra mejor versión, pero al final no hemos perdido, que era importante también, ¿sí? Si no podía ganar, no hemos perdido, y ahora vamos a jugar en nuestra casa, con nuestra gente, con toda fuerza, y bueno, esperamos ganar.
Gracias, Ciro. Porque es verdad que en muchas eliminatorias, aparentemente lleváis la eliminatoria de cara con el apoyo del público, y no sé si os agarrotáis, os pasó contra el Leipzig, hace 2 años contra el Chelsea, no sé si el efecto Bernabéu puede ser... un poco contraproducente.
Perdón, no sé qué es agarrotáis.
Agarrotáis, sí, que os pude la presión, que el equipo no está suelto.
No, presión siempre, siempre hay. Jugar en Real Madrid, en todos los partidos va a tener presión, y una semifinal de Champions no va a ser diferente. Y ya estamos acostumbrados con eso, y creo que eso no nos da fuerza, ¿no? Es un equipo que tiene una mezcla de jugadores experientes con jóvenes, que está saliendo todo muy bien esta temporada, y solo queremos seguir así.
Rodrigo no se puede retirar, Kroos, ¿no? ¿Le tenéis convencido o no? No.
Hay que seguir muchos más años con nosotros.
Bueno, pues se lleva el Juanma a Rodrigo porque hay prisa, ya te digo, el equipo tenía cerrado la vuelta a las 12:30, así que no sé si se van a llegar, pero ya se marcha Rodrigo al autobús.
Vale, son las declaraciones de los jugadores del Real Madrid cuando están a punto de abandonar el estadio. Es un buen resultado, es evidente. O sea, a mí me parece buenísimo el resultado. Te mantiene las orejas tiesas. Hombre, evidentemente, ganar mucho mejor, ¿vale?
Bueno, hay que decir una cosa. Todos están de acuerdo en dos noticias. Que el Madrid no ha estado a la altura del Madrid y que el Bayern ha estado muy por encima de lo que se esperaba de él. Y con eso, el Madrid ha empatado. Y ha empatado en el campo del Bayern de Múnich. Yo creo que habla también claro de que si uno ha dado lo mejor que tiene y otro no ha dado lo mejor y ha sacado un buen resultado fuera, yo creo que todo está de cara para el Madrid.
El empate fuera siempre es bueno y es mejor cuando vas palmando. Quiero decir que si en el minuto 83 vas 1-2, pues te vienes un poco enfadado. Entonces, yo creo que le vas a ver mejor por venir de un 2-1.
Yo creo que el partido del Bayern ha sido lo suficientemente bueno para que el Madrid le tenga muchísimo respeto en el Bernabéu. O sea, que es algo que siempre es la diferencia, y con la inercia que lleva el Madrid de tantas Champions consecutivas, y ahora me parece que te obliga a tener ese respeto porque el Bayern tiene mucho de las ingredientes.
Yo creo que había algunos madridistas que no sé si es por el punto álgido que supuso el partido de cuartos contra el City, como la sensación de que ha superado lo más difícil, que le habían efectivamente perdido un poco, no voy a decir el respeto, pero sí el miedo al Bayern de Múnich. Sí. Era un poco decir, wow, si hemos superado al City, pues esto ya es un trámite.
Después de subir al Himalaya,
claro.
El Kilimanjaro.
Claro. Y hoy se ha demostrado, bueno, para empezar, ¿cuánta gente había en ese campo?
O sea, 72.000 casi.
Pero una cosa, están más juntos que ningún otro campo. O sea, es que no
sí,
se ve.
Yo
no
te digo que el fondo de la derecha, que es cierto que el muro de Dortmund impresiona, pero a mí el fondo de la derecha me parece increíble porque ahí la gente ve el partido de pie, como antiguamente se veía el fútbol. No hay pasillo que valga, están todos absolutamente apretados, no paran de cantar y de gritar, y ese fondo tira y empuja, ¿eh?
Bueno, pero es que en ese campo da igual que juegue el Madrid, que juegue el Darmstadt, o siempre 75.000 espectadores.
O sea, pero porque es un completo, Real Madrid, es un Real Madrid alemán, a lo mejor en otro nivel, porque son dos mitos. Yo creo que uno es más mito que otro, por razones obvias, pero es que hoy se ha demostrado. Al Bayern le da igual haber estado en su liga no tan bien como otros años, o directamente mal, y ha jugado un gran partido. Hemos estado muy cerca del 3-1, por eso yo el 2-2 lo valoro como un pequeño tesoro para el Madrid. Y la duda que tengo, si el Madrid tuviera que remontar, yo creo que todos sabemos que pondría toda la carne en el asador. Como solo tiene que ganar, solo entre comillas, a mí es la duda que me queda. Pero como dice Elías, a lo mejor han tomado apuntes esta noche.
Puede empezar perdiendo en el Bernabéu y tiene que remontar después.
Perfectamente puede ser.
Pero vamos,
oye, estamos ante un gigante de Europa, más allá de que en su liga no esté bien.
Hoy, totalmente. En el segundo 40 han tenido ya una ocasión manifiesta.
Clarísima.
El 40. ¿No?
Clarísima.
Y el Madrid es verdad que es especialista en los primeros minutos salir a tolondradillo.
Llevaban 6 remates en 15 minutos.
La leyenda del Madrid en la Copa Europa, evidentemente, empezó con el torneo porque ganó las 5 primeras. La leyenda del Bayern Múnich empezó con las 3 seguidas, 74, 75, 76. Y recuerdo que el Bayern, la segunda Copa Europa, la ganó después de ser décimo en su liga.
Además, Pedro, décimo. Es que hay que empezar a separar...
Es un equipo que sabe diferenciar perfectamente lo que es su liga.
Claro, no, pero no solo él. Hay que empezar a separar un poco los equipos que van mal en su liga, que son 34 o 38 partidos, con esta competición que no tienen nada que ver. Hemos visto campeones de Europa que han hecho una liga bastante floja. Sin ir más lejos, el Liverpool, sin ir más lejos, el Chelsea, el propio Real Madrid. O sea, hemos visto equipos que han hecho un mal año y después en esta competición se transforman. Y es que el Bayern está muy adaptado también a esta competición.
Para mí el Bayern solo es mejor que el Madrid en una cosa. Es el número de atacantes que te la pueden liar. En el equipo titular, digo. El Madrid pone 2, Vinicius y Rodrigo, porque yo no considero a Bellingham atacante, aunque esté jugando ahí. Y ellos, yo creo, en el Bernabéu van a poner 4, que son Kane,
como
Musiala,
hoy.
Gnabry... Sí, a mí Müller no le considero uno de los 4 peligrosos. Musiala, Sané, Gnabry y Kane. son cuatro. O sea, si uno tiene una inspiración, te la ha liado. Pero en todo lo demás, el Madrid, desde el centro campo, puede hacer mucho más daño. Un cross, un Bellingham. De Bellingham te tengo que pedir luego que me dejes un segundito para...
No, sí, tenemos un
problema. Recolocarlo. Entero. Yo creo que el Madrid lo tiene que recolocar a Bellingham.
¿En otro equipo dices?
Cedido.
Me has asustado, Paco. Recolocar suena fatal. O sea, sí, cuando te dicen en una empresa te voy a recolocar, no, mala cosa.
En el centro del campo hubo un momento de la temporada que el Madrid jugaba cuatro centrocampistas y él partía desde la izquierda. Uh-huh. Lo que hoy ha ocupado Rodrigo y a veces ocupa Vinicius. Y ahí era el Bellingham que era feliz porque algún balón que pillaba tenía mucho espacio por delante. Ahora mismo está jugando de nueve. Queramos o no, está jugando de nueve. Sí, vale, se queda más arriba Vinicius. Vale, más lejos. Bueno, sí, vale. Pero los pases que veía en la primera media hora eran zurriagazos que caían del cielo. Cuando le llega un balón, normalmente es de espaldas a la portería rival. Jamás puede empezar a lucir su zancada. Tiene que hacer un buen control. O sea, si viene a pedirla muy abajo, ya lo que le queda es todo camisetas rivales por delante. O sea, no puede disfrutar.
Lo he apuntado en el minuto 60, en el minuto 68. Lama ha dicho en la retransmisión. Lama, en el 68. Bellingham tiene calambres.
Sí.
Lo ha dicho Lama. En el minuto 68.
Estaba estirando.
Es que el problema que tiene Bellingham es que ha corrido mucho durante mucho tiempo de este año, de esta temporada. Y claro, el cuerpo pasa facturas. Lo que ha hecho Bellingham en el primer tercio o primera mitad de temporada era salvaje, no solo porque metiera los goles que metía, es porque era un jugador que iba de área a área. Era un jugador que trasladaba el balón 70 metros y volvía y recuperaba la pelota.
En cinco posiciones diferentes, claro.
Claro, eso es imposible mantener durante un año. Di Stéfano le dijo un día a Raúl, tiene usted un problema, que corre demasiado. Bueno, pues es que a Bellingham le pasa eso.
Sí, pero Manolo,
ha corrido tanto que ahora antes, lo está pagando.
Partiendo de centro del campo, a veces llegaba sorprendiendo. Ahora es imposible que sorprenda.
Claro, porque no puede.
Una cosa, acaba de suceder algo en el Mutua, que es que se ha acercado a su box Rafa Nadal. ¿Y saben ustedes para qué se ha acercado al box Rafa Nadal, Arauz?
A mí me ha parecido que para preguntar el resultado del Madrid, porque sí. Ha dicho 2-2, sí. Ha dicho 2-2.
Es raro que haya tardado tanto en enterarse, sí. Es decir, porque es Madrid, porque en otros torneos yo sé que ha tenido el móvil en la mochila, abierto con Bisoccer o LiveScore o lo que sea, y iba viendo el resultado en cada vez que se sentaba en la silla. Angelito, se ha acercado, ¿no?
No me la estaréis clavando, ¿no? Se ha acercado a hablar con Moyá, seguro, lo que pasa es eso, que yo creo que han bajado un poquito el microambiente del banquillo de Charlie, porque no se le oye nada en todo el día, o en toda la noche, mejor dicho, y no sé, yo no
tengo que estar soltando. Estoy convencido, porque ha hecho con la mano.
Y además era riéndose, o sea, era una cosa de que está súper relajado, Rafa, o sea, está. Vamos a vivir un momento súper especial, que es el adiós de Rafa Madrid.
Me has generado una angustia, es decir, el último set de Nadal en España.
Es verdad, Paco.
Se me iba la vida.
Pues es que
hay que irse acostumbrando, desgraciadamente.
No nos digáis esas cosas.
Se nos va la vida. No, se nos va la vida. Bueno, es que es así.
Pero bueno.
A ver, que no se nos va la vida. Se nos va parte de nuestra vida. No se nos va la vida.
A mí, yo solo digo eso. Son las 11:52 minutos de la noche en Madrid y no hay un asiento libre en toda la caja.
Hombre, es que. Es que este momento es el más importante del torneo junto con la final el próximo domingo. Y la final ya veremos, que finales hay muchas, pero adiós de Nadal a Madrid solo va a haber el de esta noche.
Es imposible que el año que viene siga tres meses.
Cero.
Vamos a ver una cosa. ¿Qué queréis? ¿Que juegue con muletas ya el año que viene, chicos? Dejarle tranquilo. Que está, tiene un hijo, que dejarle en Manacor, que esté disfrutando de la vida. Ay, y
bueno, todo el mundo tiene hijos y curra y tal.
Hay una cosa. Total, que Rafa Nadal es un vago.
No, es un vago, pero digo que todo el mundo curra, tiene hijos y tal.
Hay una cosa en la que
todo el mundo tiene hijos.
Alcaraz es mucho más atractivo que Nadal, y es lo que habla durante los partidos. O sea, yo creo que habla él con su equipo.
Bueno, Alcaraz ha hecho hoy una cosa, que es que ha hecho la ola. ¿Lo habéis visto eso?
No.
Alcaraz estaba esperando a que le sacaran Struff, y ahí ha empezado el público a hacer la ola, y cuando ha pasado por su zona ha levantado los brazos también haciendo la ola.
Es que se pasa todo el rato hablando con su...
Porque se puede retransmitir cuando se el divierte partido. Cuando se divierte es cuando juega bien.
Tiene el espectáculo en la calle
en plan vacilón.
Bueno,
por cierto, te confirmo que Rafa Nadal quiere ganar, porque acaba de jugar dos globitos maravillosos sobre el revés del Ejeca. Mira lo que grita la caja mágica, y ha cerrado el puño celebrando.
Sí se puede, macho.
Son, de verdad, son torturadores, ¿eh?
Sí.
11:54, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena Cope. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Araúz.
Mira, decía uno, dejad de vender la milonga de que este Bayern no está bien a estas alturas. El año pasado tenía menos puntos en la Bundesliga y no estaba en semis de Champions. soy culé, pero la diferencia es que el Bayern es un grande de Europa y el Real Madrid es el grande de Europa, por mucho que me pese. Antes de que le preguntéis a Poli, ya os lo digo yo, hubiera preferido el 2-1 al 2-2, y yo también. Pues nada, lo siento por los antimadridistas, pero creo que este año otra vez estará en la final. Bueno, como siempre. Señores futbolistas españoles, ¿veis qué fácil es arbitrar cualquier partido cuando os dedicáis a jugar en lugar de fingir, exagerar y protestarlo todo?
Es verdad.
El árbitro fantástico, mejor imposible. Me he quedado alucinado con la tranquilidad con la que pitó el último penalti. Y sobre el tenis, un último
mensaje.
Y el
penúltimo también, lo pitó muy tranquilo, ¿eh?
También es verdad que aquí se tiran mucho más, pero que, por ejemplo, cuando se ha tirado Vinicius, no ha picado.
Mira, y sobre el tenis, el último mensaje. ¿Pero por qué se va a dejar ganar Rafa, Juanma? Igual se encuentra bien y quiere seguir en el torneo. No sabemos cómo se siente de físico. Eso solo lo sabe él.
Pues en el último juego, Juanma.
Venga, pues 11:55. Mensaje de Gema Santos. Gema.
Mensaje súper importante de parte de Movistar, donde disfrutamos siempre del mejor deporte, del fútbol, del básquet, mira, del tenis, ya que estamos tan atentos ahora, y también del motor, porque en Movistar tienes ahora todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor en un solo lugar. Por solo 15 euros al mes, ¿has oído bien? Toda la Fórmula 1 y MotoGP para ti. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es.
Pues no me atrevo a parar en este momento, así que vamos a continuar.
El último servicio de nadar en España.
Que no. A España. El servicio de nadar a España. No, porque todavía quedan muchos servicios.
Ha hablado Tuchel, ¿eh?
¿Eh? ¿Qué ha dicho?
Ha hablado Tuchel, ha dicho. Tuvieron dos oportunidades y marcaron dos goles. Ahí se equivoca porque el Madrid tuvo cuatro. Otra de Vini mano a mano con Neuer y un paradón que le hizo Neuer a Toni Kroos.
Sí.
Dice, la situación ahora está clara. Una victoria en Madrid y luego a Wembley. Es un partido. Las opciones están a 50-50.
¿Ya se ha ido todo el Madrid del estadio, Miguelito?
Solo falta, creo, Lucas Vázquez. Es el único jugador que está en el vestuario. Imagino que pasando el control antidoping. Así que esperando al gallego estamos por si se para.
¿A Florentino lo has visto, por cierto, por ahí abajo?
No le he visto por aquí. Seguro que ha bajado al vestuario. Suele ser habitual en el presidente. Pero por la zona mixta no hemos visto pasar a Emilio Butragueño, pero no a Florentino.
Ha sido bonito el homenaje del estadio a Beckenbauer, ¿eh? O sea, muy, muy bonito, ¿eh? Increíble, ¿eh?
Muy bonito, muy bonito. Además, se nota que, vamos, que es el ídolo de este club. El hombre más respetado, el tifo era precioso,
sí.
Y el respeto y el apoyo de todos los 70.000 que había aquí eran realmente espectacular.
La verdad es que cuando empezaba el partido realmente tenías la sensación de que estabas ante el clásico de Europa. Está Roberto Morales, creo ya, preparado. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tienes que decir? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza del partido y del resultado?
Bueno, yo tengo una versión quizás un poco más optimista, viendo que el Real Madrid no ha necesitado su mejor versión para tener firmes opciones de estar en la final y hacer de nuevo historia en la competición. Estoy viendo a Nadal y no estoy acostumbrado a hacer radio mientras veo la tele al fondo.
Para que veas el mérito que tiene Paco. Paco es que ve ocho cosas a la vez que hace la radio. Y tú no das con
sí,
una.
Sí.
Por algo.
Ya ves.
Por algo estás donde estás, y Paco.
Por eso uno llega donde llega, en otro donde.
Bueno,
donde
¿y entonces llega, qué? Pues. ¿Qué quieres decir?
Bueno, la conclusión, pues, positiva. O sea, yo creo que hemos visto un Real Madrid que ha sabido sufrir, agarrarse otra vez a los momentos de sufrimiento para sacar su versión de resiliencia y acabar golpeando. Creo que Kroos ha estado estelar, que Vinicius define como no definía hasta ahora, y que es un momento clave del Real Madrid para centrarse en la Champions y poder llegar a la final. Le veo con firmes opciones. O sea, la gente no se puede dar por muerto al Bayern, es verdad que no se puede dar por muerto, igual que al Real Madrid. Si hay dos equipos en la competición que no se les puede dar por muerto nunca es al Bayern, pero confío en que esas debilidades defensivas que hemos visto del Bayern hoy en el Bernabéu se van a agravar, y veo todavía favorito al Real Madrid.
Vale, 11:58, sigue el partidazo.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE,
estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco, de un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobra las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen. Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Eres Dreamliner? Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Saint-Gobain y apuesta por confort y luz natural. Saint-Gobain. Reimaginamos la construcción sostenible.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Roberto Morales, enseguida Siro López, está Evangelio, está Alberto Arauz y está en la caja mágica para un momento histórico Ángel García. Angelito.
Esto se acaba, Juanma, esto se acaba, oyentes del partidazo de COPE. Don Rafael Nadal Parera está a punto de jugar el último punto de su vida en nuestro país. Nunca más le vamos a ver pegar raquetazos aquí.
Está
y la gente ganga,
¿eh?
Se vuelve absolutamente loca. Ni uno sentado.
No se le oye a ganga. No se le oye a ganga.
Todo el mundo, Juanma, te decía, todo el mundo, las 10.000 personas de la caja mágica de la pista Manolo Santana, de pie para acompañar a Rafa en este punto.
Sirve Giri Lejeca, se le ha marchado el primero, menos mal. Menos mal que se le ha marchado al checo. Puede ser el último punto cuando llegamos a las 2 horas de partido. 5-7, 4-5 y 40-15 para Lejeca. Se juega, como siempre, una derecha profunda en globo. Rafa Nadal entra al revés a dos manos sobre la derecha de Giri. Es buenísima la del checo, pero se defiende muy bien Rafa con el revés. El revés de Rafa se ha marchado y se acabó. Señoras y señores españoles, lloren conmigo, porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país. Pero señoras y señores, españoles, dad las gracias conmigo porque nos ha dado todo, porque nos ha hecho enormemente felices, porque ha llevado el nombre de nuestro París donde nunca nadie lo llevó. Vete cuando quieras, maestro, porque tu leyenda no se irá jamás. Nunca jamás te olvidaremos. Pasarán los siglos, pasarán las centurias, pasarán las eras, y este país siempre te recordará. Tu nombre, tus dos apellidos quedarán enredados en nuestra memoria para siempre. Aplaude la Caja Mágica y yo pido al partidazo en completo y a todos nuestros oyentes que lo gritemos una vez más, con el alma, que es la última en nuestro país. Os lo pido a todos.
Vamos.
Que lo grite España entera. Don Rafael Nadal Parera.
¡Bravo! ¡Bravo!
Bueno, la situación es que está todo el mundo en pie en la Caja Mágica. Rafa se quita la camiseta con la que ha jugado.
O sea, es puesto muy dramático. Va a haber un Nadal Federer en el Bernabéu con 100.000 personas dentro de nada.
Sí,
bueno, 100.000 no.
Pero eso no es... Eso es una exhibición, no es deporte.
Bueno, ¿y esto qué
es? Esto va a haber un Rafa Nadal campeón de Roland Garros.
Esto es un Masters 1000, Paco.
Es un partido de preparación.
Vale, bueno, para ti es un partido de preparación, pero es un Masters 1000.
Y para Nadal.
Vale.
Es un partido de preparación. No le metáis drama a la vida, bastante drama hay.
¿Hay algo organizado? ¿Qué va a pasar ahora con la salida de Nadal?
¿Lo contamos ya o esperamos a que pase?
No, esperamos a que pase.
A ver, yo te cuento que hay 5 grandes pancartas preparadas colgando del techo de esta Caja Mágica, que ya sabemos lo que contienen, pero que vamos a dejarle a la gente de la sorpresa. Y por supuesto, se va a llevar ovaciones como esta.
Escuchamos.
Sale al centro de la pista don Rafael Nadal Parera. Saluda al público.
Sonríe,
Y va a hablar con nuestro compañero Rafael Plaza para que toda España y el mundo entero, que os aseguro que está mirando, despida a don Rafael Nadal Parera como se merece.
Muy especial para mí, muy positiva en muchos sentidos, sinceramente, y bueno, he tenido la oportunidad de poder volver a jugar una vez más aquí en esta pista que me ha dado tanto en todos los sentidos, ¿no? A nivel deportivo y a nivel emocional, ¿no? Hace unas semanas hace pocas semanas, justo 2 días antes de salir para Barcelona, de verdad que no sabía si podría volver a competir en un partido oficial y bueno, he podido jugar 2 semanas y aquí ha sido una semana inolvidable. Bueno, sinceramente, ¿no? Lo único que puedo es dar las gracias. Ha sido un viaje increíble que empezó cuando era muy pequeñito, y la primera vez que vine aquí a Madrid, si no recuerdo mal, era 2003, pero yo creo que la primera vez que llegué con siendo competitivo, creo que...
Está emocionado, ¿eh?
La primera vez que llegué siendo competitivo a Madrid, que fue 2005, fue una de las victorias más emocionantes que he tenido en mi carrera, cuando aún se jugaba en la pista cubierta, perdiendo 2-0. Y bueno, desde ahí hasta el día de hoy solo ha sido un apoyo y un cariño incondicional por parte de todos aquí en Madrid. O sea que solo puedo dar las gracias. No hay manera de agradecerlo, bueno, de verdad. Bueno.
Llora su hermana, llora su mujer desde el fondo de la pista.
Yo veo muchísimas más lágrimas, Juanma. Llora muchísima gente.
Hacer sin llorar y que esta pista lo haga sin llorar va a ser complicado, Rafa, por todo lo que nos has dado. Hace 21 años que jugaste aquí por primera vez. Durante este tiempo has crecido, te has convertido en leyenda, en uno de los mejores atletas, deportistas de toda la historia, y has dejado tu huella aquí en Madrid, ganando el torneo en el año 2005.
Se despliega una de esas
lonas, es la primera de ellas, lona naranja, va a ser la foto de su triunfo en 2005, y abajo, lo van a ver enseguida todos nuestros oyentes, pone la palabra gracias.
Nos hace el favor de acabar de bajar
ese año. Si no se engancha esa lona. Mira que lo han probado veces, ¿eh?
Fue muy difícil, no quiere terminar de bajar.
Eso es, le costó tanto ganar a Ljubicic, ahí se hizo la gran lesión en el pie. fue donde se rompió de verdad el pie.
El torneo que ha durante toda su carrera.
Qué pena, 2010, macho, con la lona que se ha quedado enganchada.
Se han enredado ahí.
Sí.
2010, gana Federer y ahí está la R. En lo que no veis había un gracias. Ahora veis la R y el segundo título de Rafa. Qué
mala. Ganando el torneo en el año 2013.
2013 y la A de Rafa. El mordisco
a nuevo trofeo. Deben estar pasando los de la primera pancarta.
Sí, sí.
Ganando
qué momento.
El torneo en el año 2014.
2014, la F de Rafa. Su cuarto título en Madrid. Y viene el último, el quinto, el del 17.
Y ganando el torneo en el año 2017.
Y ahí tenéis, si hubiese caído del todo, que también se ha enganchado, la A de Rafa. Es una pena, no pasa nada, lo habían ensayado, os lo aseguro, y funcionaba durante todos los días que podía haber perdido Rafa. Las cosas del directo, no pasa nada, el torneo se lo ha currado y se lo ha currado mucho, hay que aplaudirles.
Qué putada, joder.
Mira, el gracias ya se ve y enseguida cuando consigan soltar la lona del 2017 se verá el gracias Rafa, hombre, completo con sus cinco títulos en Madrid.
Que alguien tire de esa lona, hombre, alguien tire de esa lona.
No estamos para una ceremonia inaugural de los juegos, ¿eh?
El Mundial 2030, ¿cómo lo ves? Sí.
La final en Marruecos, seguro, ¿eh?
Están emitiendo ahora un vídeo de esas victorias, de los grandes puntos de don Rafael Nadal Parera, esa derecha, ese banana shot que no vamos a volver a ver en nuestro país, por mucho que la crata de Francisco González González no quiera darle emoción a este momento. A mí la verdad que un trocito se me está yendo.
Hombre, solo ver a Rafa emocionado y a su familia súper emocionada. Estaba hasta el Cholo Simeone con los ojos un poco ahí vidriosos.
¿Sí? Sí.
Siguiendo el discurso de Rafa.
Me consta que admira muchísimo a Rafa Nadal.
¿Quién no admira a Rafa Nadal?
Por cierto, creo que la primera vez, y si no una de las primeras que hablaron, fue en tu sintonía, Juanma, en este programa. Te acordarás, desde Londres, Rafa, subcampeón del torneo de maestros, y el Cholo Simeone, la primera visita al partidazo de COPE.
No me acuerdo.
Pues yo sí.
Si se le ocurre,
porque me cayó una bronca que no veas.
Si se le ocurre hacer el plan y ganar Roland Garros, eso es la mayor locura de la historia.
Hay el plan.
Bueno, ahora mismo la situación es que hay un vídeo en los videomarcadores de la Caja Mágica que no se ha movido nadie. Las pancartas ya están, las cinco desplegadas con el gracias Rafa, una por cada título. Y Rafa está viendo desde el centro de la pista, al lado de Rafa Plaza, nuestro compañero, las imágenes de estos años, de esta cantidad de años en Madrid, los golpes, las celebraciones, las victorias y toda la gente que le ha visto. Y supongo que ahora volverá.
Escucha, Juanma, acabo de ver una imagen que me impresiona mucho. Está llorando hasta Jiří Lehecka. O sea, el propio Lehecka, el que le ha ganado hoy, que apenas tiene 22 añitos, está llorando en su banquillo.
Joder, ¿por qué no lo hubiera ganado?
Un poco es ese hombre.
Yo no le he visto llorar, tú. Acaban de enfocar y no estaba llorando.
Pues te aseguro que está
igual
llorando.
Era sudor, Angelito, que le estaba cayendo.
Es que hay gente que llora por dentro.
Sí.
Mira, tampoco llora la hermana de Rafa, ¿eh? Tampoco sí, veo llorar a la hermana de
Maribel
Rafa.
Está, que Maribel necesita. Está súper, súper emocionada.
¡Ay, el plan, Paquito! ¡Ay, el plan! El 9 de junio de 2024.
No, si sale
y
eso
si no, le arrancamos una hoja y nos vamos al 3 de agosto de 2024. Pero te digo yo que va a haber un último baile.
Va a ser el mayor desafío de la historia del deporte. Como si quieres subir el Himalaya en pelotas. O es que me parece imposible.
Ovaciona ahora la Caja Mágica a Rafa. ¿Va a hablar o no va a hablar más, Rafa?
Mira.
Aquí tienes.
Allá va Rafa a hablarle a todo el público.
Muchas gracias.
Bueno, es que le ha dado el micro y se ha ido Rafa Plaza y se queda con el micrófono él solo.
Bueno, que era una broma, que el año que viene vuelvo, hombre.
Qué fenómeno.
No, de verdad, ha sido un... viendo las imágenes, algunas parecen de otra vida, ¿no? Hemos vivido tanto que es difícil, ¿no? Solo puedo agradecer a todos los que en algún momento me han ayudado en esta carrera hasta el día de hoy, que aunque no se haya terminado, sí que es verdad que aquí en Madrid sí que va a ser la última vez que vaya a estar. Para mí ha sido un...
A punto de rompérsele la voz a Rafa Nadal, ¿eh? Le conozco un poquito y te digo que está realmente emocionado. Veo también lágrimas en los ojos de Charlie Moyá.
Bueno, para mí ha sido un regalo el que me habéis hecho durante estos 21 años, que de verdad que es quizás más importante que,
que algún gran slam que he ganado por ahí, ¿no? Al final, las emociones que me llevo de esta pista, pues de jugar en Madrid, de jugar enfrente del público español, es algo que se quedará conmigo para siempre, ¿no? He tenido la suerte de... Bueno, decir que he tenido la suerte de haber podido hacer de lo que era un hobby mi trabajo y aparte pues hacerlo de una manera destacada. Me siento un súper afortunado de la vida por todo lo que he vivido. No puedo pedir absolutamente nada más. Espero que de alguna manera haya sido un ejemplo positivo para las nuevas generaciones, que al final creo que esto es lo más importante, ¿no? Los títulos, los momentos deportivos son sin ninguna duda emocionantes, ¿no? El deporte, siempre digo lo mismo y lo digo como aficionado al deporte en general, el deporte genera ilusión, genera emoción y yo como aficionado lo he vivido y espero y creo que sí, por lo que estoy viendo también, yo he generado esa emoción, ilusión en todos vosotros, o sea que lo único que puedo decir es gracias, es que no puedo decir nada más, porque lo que siento es esto y sinceramente era un día que es difícil cuando llega, esta es una realidad, pero bueno, creo que la vida y mi cuerpo llevan tiempo mandándome señales de que este día tenía que llegar y creo que es el momento adecuado, ¿no? Lo he podido hacer jugando en una pista que para mí era un sueño. Y encima hacerlo en uno de los lugares que más me ha emocionado jugando. O sea que muchísimas gracias por todo.
Su madre también llora.
Por último, quiero agradecer a Feli, a todos los que, a Gerard, a John Tiriac, a todos los que han hecho posible, y a la Comunidad de Madrid, a todos los que han hecho posible que este torneo, que es un torneo de los más importantes del mundo, se hayan podido jugar aquí en Madrid, ¿no? Creo que para todos los jugadores españoles ha sido muy, muy bonito, es muy bonito, y seguro que las siguientes generaciones seguirán disfrutando de este ambiente que es único aquí. Gracias a todos, a equipo, no me quiero agradecer, no quiero agradecer al equipo, a la familia, a todos, porque no me retiro, lo haré el día que me retire, pero bueno, muchísimas gracias a todos por ayudarme a vivir este momento, de verdad, gracias.
Veo muchísimos aplausos, veo muchísimas banderas de España, veo carteles de Vamos Rafa y veo a todo el mundo absolutamente emocionado. ¿Ha habido algún grito de presidente, presidente, como ha habido también en el entrenamiento de Rafa?
Antes de irte, van a entrar Feliciano López, director del torneo, y Gerard Sobanian, CEO y presidente, a darte un regalo por tu carrera y por tus 5 títulos en este Moto Madrid Open. Bueno,
muchísimas gracias.
Entran con el trofeo de este año del Moto Madrid Open, mucho más grande que el que se va a entregar al campeón. Un trofeo honorífico por sus 5 títulos aquí en este Moto Madrid Open.
En el cómputo de historial deportivo más comportamiento y declaraciones, es el mejor de la historia de largo, ¿eh?
De cualquier deporte, Paco. No, yo no, siempre no, digo lo mismo.
De cualquier.
Habrá mejores tenistas, ha ganado más Djokovic. Habrá mejores, pero no hay mejores deportistas que este.
Oye,
tipo, por cómo gana, por cómo pierde y por todo.
Es un detalle que el torneo le entregue el trofeo. O sea, se lleva. Este es el trofeo,
el nuevo,
de este año.
Es
el trofeo de este año.
Y mucho más grande, ¿eh?
Y más grande. O sea, me parece que es el mejor regalo que se le puede hacer.
Bueno, es que a este trofeo, a este torneo, igual lo ha hecho grande Nadal, ¿eh?
Te aseguro que le ha hecho crecer.
Le tienen que regalar la caja mágica.
Bueno, en teoría le pondrán el nombre a la nueva pista de la caja mágica.
Eso
que
es.
Habrá una nueva pista con 10.000 personas será la pista 2, 10.000 personas de capacidad.
Y para 2026.
2026. Y esa, en teoría, esta es Manolo Santana, hay la 2 que es Arantxa Sánchez Vicario. En teoría, la próxima pista será la pista de Rafael Nadal.
Mira qué homenaje más perfecto. Se va a ir de la pista.
A ver, vamos a escucharlo.
Y le va a hacer un pasillo toda la gente. Toda la gente del torneo. Ve a Feliciano López, ve a Gerard Sobanian, ve a todos los trabajadores, que Rafa les conoce a todos, les quiere a todos, les saluda uno a uno cuando llega y cuando se va del torneo. Y por ese pasillo está ahora mismo saliendo don Rafael Nadal Parera, abandonando por última vez como tenista profesional esta Manolo Santana.
Y ahora estamos esperando que compita con gente que no había nacido cuando él ganaba sus primeros torneos. O sea, es que es la leche.
Pues, es la leche.
Qué bonito, para el recuerdo.
Ha sido bonito lo que ha preparado.
No estoy como la hermana, o sea, de Nadal, pero estoy como el primo, sí.
Está hablando de
normal.
Ha sido muy
mucha
bonito.
Mucha emoción, ¿eh?
Muy bonito.
Mucho.
Una parte de nuestra vida, es que pues, se dice pronto, ¿eh?
Yo aquí lo puedo soportar, pero en París va a ser peor.
En París va a ser horrible.
Va a ser horrible.
Al revés, Paco. En París va a ser precioso.
Bueno, pues
hacedme caso.
Es que aunque gane,
hacedme caso.
Cuando diga adiós
puede
a
haber
París.
Un final absolutamente apoteósico. Sea lo que sea.
Pero él aguantó sin llorar.
Sí, increíble, ¿eh? Sí. Es bueno hasta para eso. Bueno, 12 y 20.
Llorar tampoco pasa nada.
Ahora menos en Canarias.
¿Pero que aguantó sin llorar?
Tremendo lo que acabamos de vivir en directo aquí en el partidazo. Un momento histórico, la retirada de Nadal de Madrid. Después de esta derrota, nos queda en pie Carlos Alcaraz, que juega mañana a las 4 de la tarde contra Rublev. Y este está como un toro, parece, ¿eh? Que le dolía el brazo antes del torneo. Juega con esa protección en el brazo, es el derecho.
A ver, hola,
el
hola.
Sí, hola, Lama, ¿qué dices?
Hola.
Lama,
le quiere decir hola a Nadal, hombre.
Vale. Estábamos hablando. ¿Que ¿Alguien quiere decir algo más de Nadal para cerrar el bloque de Rafa?
Yo me estoy acordando del adiós de Gasol como el siguiente deportista más grande que ha marcado nuestra historia, por lo menos los que hemos podido ver, los que yo he podido ver, pero creo que lo de Rafa va a ser otra dimensión. O sea, la despedida en capítulos que vamos a vivir de Rafa nos va a llenar de emoción, y si Roland Garros va a ser imborrable, si ya lo de hoy ha sido histórico, lo de Roland Garros va a ser imborrable, y lo de los Juegos Olímpicos nos tenemos que preparar para lo que vamos a vivir. O sea, no ha habido un deportista más grande en la historia de España,
en los
y
juegos,
va a ser difícil igualarlo, ¿eh?
En los Juegos tendrán un miramiento con él, pero le despacharán mucho más rápido. O sea, lo de Roland Garros, sea ganando o sea eliminado, eso va a ser... Ahí sí que vamos a llorar todo.
Sí. Ya está Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien.
¿Sueno muy hueco? Que
sí,
es que
siempre
que estoy aquí. Ya, es que es la habitación esta y...
Arrímate al micro.
Pero ¿y por dónde hablas? ¿No hablas por un micro?
No, por micro, sí.
Pero arrímate más.
Arrímate más al micro, cómetelo.
Más.
Mejor si no le das golpes.
No golpes. Cuanto más cerca lo tengas, menos hueco suena.
Claro.
Acércate al micro.
Vale.
¿Qué tal? ¿Y ahí en esa habitación tenías puesto Nadal o no?
No, estaba intentando...
¡Que no te separes del micro!
¡Pero que hables al micro!
Vale, eso, no.
Es tu primer día en la radio, oye.
No, pero joder, es que estoy viendo la... Estaba mirando la tele.
Y vuelvo a mirar para arriba.
Actualizada.
De todas formas...
Claro, está ahí, la tengo aquí arriba.
¿Esta habitación que es tuya, de Barcelona o de Ibai o de quién es?
Sí, en Barcelona. No, estoy en Barcelona.
En tu casa. Y te falta todavía insonorizarla y prepararla, ¿no? Te falta un poco.
Me parece, sí, la tengo que insonorizar, sí.
Sí, es más fácil. Sí.
Suena muy hueca. Muy
se acerca al micro y
no,
ya está.
No, porque si se acerca...
Pero ahora suena mejor.
Lo saturas un poco ahora.
Claro que suena mucho mejor. Cuanto más cerca, mejor.
Suenas un poco mejor, sí.
Vale.
¿Te ha emocionado más Nadal, el Madrid, o qué es lo que te ha emocionado?
A ver, yo soy de lloro fácil. Afortunadamente
sí,
no he visto la despedida de Rafa, porque si no yo sería de los que estaría echando la lagrimilla. Y el Madrid, bueno, yo creo que el empate es lo que refleja un poquito lo que ha sido el partido. Veo al Madrid, yo estaba convencido de que el Madrid podía ganar en los dos partidos. No estaba muy alejado. Curiosamente, cuando el Madrid se ha estirado un poco más, es cuando han llegado los dos goles del Bayern, pero a mí me ha dado la sensación que cuando el Madrid ha querido, pues ha dominado el partido y ha puesto muchos aprietos al Bayern de Múnich, con lo cual yo creo que en la vuelta el Madrid no tiene que tener problemas para ganarle. Y estoy con Manolo, los centrales son dos estibadores, o sea, los dos centrales del Bayern de Múnich son lentos, sobre todo el coreano, vamos, es un chollo, es que en la vuelta el Madrid tiene que hacerle un agujero por ahí.
Bueno, pues escucha una cosa, tampoco ha habido muchas oportunidades del Madrid.
No, pero es que tampoco se ha estirado mucho, o sea, el Madrid, pero pero es que cada vez que el Madrid ha pisado un poquito ahí en los alrededores del área, yo a mí me daba sensación de que el Madrid podía dejar la eliminatoria resuelta.
Yo no lo he visto tan chupado, ¿eh? A mí ¿no? me parece que el Madrid es mejor y que es un poco más favorito de lo que era. Pero para mí el partido hoy era de empate y en la vuelta el Madrid ganará, pero por uno. O sea, no yo no veo 4-0 ni 4-1 ni nada de eso, ¿eh?
En realidad son dos equipos que se parecen mucho. Sí. O sea, dos equipos que se parecen mucho, pues no tiene un sistema definido ninguno de los dos. Es verdad que el Madrid tiene el factor diferencial de Vinicius, pero que no necesitan jugar bien para parecer la mejor versión. O sea, cuando mejor estaba jugando los 12 primeros minutos que el Madrid, que el Madrid no ha aparecido. El Bayern
no le han dejado
ha tenido
llegar.
7 ocasiones y
parecía la continuación de City.
Claro, y frota la lámpara a Kroos y en el segundo tiempo que dice Manolo en la transmisión, está dando un baile y era verdad que estaba dándole un baile al Madrid, pues justo llega a los dos goles, porque no le hace falta al Bayern jugar bien.
Haya habido una jugada clave que si llega a entrar el disparo de Kroos, el 0-2, el paradón que hace Neuer, yo
es
creo que
hemos pasado
visto...
del 0-2 al 1-2.
Otro partido completamente distinto, porque ha sido el único momento en el que el Real Madrid ha encontrado espacios, empezaba a tocar con criterio, porque la primera parte tocaba para anestesiar el ritmo, o sea, no tocaba con profundidad, salvo la jugada del gol. La segunda parte, cuando mejor se encontraba, es cuando hemos visto ese poderío goleador del Bayern, que eso lo tiene, pero es que es igual su poderío goleador.
Y marcar
goleador,
seguido también
defensiva.
Es muy del Bayern, ¿eh?
Os he visto con la tentación de rajar de los cambios de Ancelotti.
A mí me ha parecido bien.
Al revés.
A mí también.
Han sido claves para el empate, al final. Pero es verdad que quitar a Kroos, que era el mejor del partido, junto a Vinicius.
Ahí iba yo. Claro. Que parecía que a Bellingham parecía que lo quitaba seguro, y luego a Rodrigo parecía que era el otro que podía caer, y sin embargo no. Sí.
Pero Kroos tenía amarillas. O sea, estás en un momento de la eliminatoria en la que casi habrá pensado, vale, meto a Modric, que me va a asegurar balón, y no arriesgo una segunda amarilla de Kroos, porque, vamos, Ancelotti da un infarto si tiene que jugar la vuelta sin Kroos.
Y mantengo a Rodrigo y sigo teniendo un perfil ofensivo, que estaba siendo un poco lo de la segunda parte, ¿no? Mantienes ahí a Rodrigo y bueno, yo creo que Brahim también te aporta un poquito más ofensivamente que Bellingham, por lo menos el Bellingham de estos últimos partidos. Y yo estoy de acuerdo con Paco, yo creo que el cambio de Kroos, que estaba jugando muy bien, viene más provocado también por el tema de la tarjeta amarilla que tenía.
Más el cambio táctico de ayudar a Lucas Vázquez, que estaba sufriendo con Musiala en la banda.
Cuando
se
ha cambiado de banda, se han vuelto otra vez al orden suyo de las bandas, ahí han hecho daño.
Ahí ha habido
el penalti de Lucas Vázquez y demás.
Eso es, Robert.
Y el golazo
de
Sané.
La clave por los dos lados. Los cambios de banda han sido claves en los dos equipos. En el descanso, el movimiento de Tuchel para meter a Sané sobre Mendy, que recula. Hasta que mete el gol, y Lucas Vázquez también en el penalti. O sea, dos acciones de banda clave en el Bayern. Y luego lo ha hecho Ancelotti. Había comenzado con Rodrigo en la izquierda y lo ha cambiado de banda a la derecha cuando Vinicius ha ido sobre Kimmich, que era uno de los puntos clave del partido. Yo creo que es cuando mejor ha estado el brasileño, es decisivo.
En la vuelta yo creo que la alineación se parecerá. Van a entrar Carvajal por Lucas y yo creo que Camavinga por Nacho. Pero no van a estar colocados igual. Yo creo que a Ancelotti no le ha gustado lo que él tenía ideado, no le ha salido como él pensaba.
Y hablábamos un poco de... No falta
pero
actitud.
Estamos tardando en decir que Vinicius es la puñetera estrella.
Justo iba a decir eso.
De todo.
Cada vez más.
Cuatro balones y ha sacado cuatro veces petróleo.
Sí, lo que pasa es que Kroos ha estado también en el pase del primer gol, que nos ha dejado un poco maravillados con la visión de juego, liderazgo, que cuando el Madrid sufría ha sido Kroos el que ha pedido el balón y ha dado el paso adelante poner a Vinicius en un pase magistral. O sea, es que ha sido delicioso lo que ha hecho Kroos. Pero es verdad que la segunda parte, en esos momentos de mayor incertidumbre, quien pide la pelota y quien desequilibra y quien provoca todo es Vinicius, tiene una, la saca Neuer y luego genera el penalti.
Es que pensábamos, Roberto, que era un driblador y se puso a meter goles y a definir bien. Pensábamos que era un futbolista de banda izquierda y de repente juega por dentro y también lo hace muy bien. O sea, es cada vez un jugador más completo.
Y tiene juego corto y juego rápido. O sea, si se la lanzas con espacio, llega, y si quieres jugar con él y que te la devuelva y que la sostenga,
justo iba a decir
también.
Eso. No es un chupón. O sea, Vinicius es un delantero que no es
tiene
un chupón.
Tiene buen sentido de
siempre que
juego,
hay un, yo creo que siempre que hay un jugador mejor situado que él, se la da. No le veo egoísta ni obsesionado con el gol en ese sentido.
Es top 3 mundial, sin lugar a dudas, pero en ataque. Luego le falta todavía ese punto de pensar más en el equipo, como contaba también la transmisión Manolo, la bronca que le echa Ancelotti en la jugada
es verdad,
de Sané.
Pero Ancelotti y Vinicius tienen
la
una relación.
No, las tres broncas.
Bueno, pues la bronca es porque le pide
Ancelotti
trabajo.
Ancelotti le ha echado tres broncas.
Es que Bellingham no llega tal porque se mata. Es que Bellingham siempre piensa más en el equipo que en sí mismo.
Elías,
eso es así.
Ahora cuéntame, ¿qué tiene que ver Vinicius en el gol?
por favor.
Bueno, pues que desde donde arranca Sané seguramente...
Que no, Sané estaba con Rodrigo y con Mendy, si estaba bien cubierto. Lo que la ha liado porque es muy buena.
Y había gente en el área también para...
Ya, pero yo creo que...
Necesitan ayuda Mendy en esa acción, Paco. Alguien tiene que
pedir. Yo creo que lo que...
A ver, dejad a Lama que está desde el
medio centro. Yo creo que Vinicius... Ancelotti se enfada con Vinicius porque Ancelotti cuando defiende el equipo quiere que defiendan todos. Entonces, en ese momento que roba el Bayern la pelota, Vinicius no baja. Y entonces, Ancelotti le echa la bronca porque quiere que baje como bajan el resto. Por eso le ha caído la bronca. No porque puntualmente él tenga algo que ver en el gol de Sané.
Yo no estoy de acuerdo en eso. Muchas fases del partido, los que defienden arriba son Vinicius y Bellingham y Rodrigo se va a tapar la banda izquierda. Claro. En muchas fases de hoy y de otros partidos.
¿Por qué le ha echado la bronca?
Y luego le ha echado otra que se ha visto en la tele. Que ha ido a presionar y casi roba. Y también le ha echado una bronca. Digo, yo es que creo lo que ha dicho Sánchez, que a veces un entrenador la coge con uno, bueno, como el que tiene más confianza.
No creo que sea.
Está yendo bien, exigiendo.
Ancelotti de Vinicius, ¿sí?
Con el que tiene más confianza, he dicho. Y está todo el día dándole por saco con cosas que...
Para mí, Paco, el tema que nos deja Vinicius hoy en un partido tan importante es la demarcación en la que arranca el partido. Para mí, mucho menos peligroso de nueve que en la banda. Yo no sé si ya Ancelotti está anticipando algo para cuando llegue Mbappé. Es verdad que ahí llega el gol, pero claro, la primera parte del Madrid ha tenido tan poco que Vinicius se pierde en la zona del 9, ¿no? Y en la segunda aparece el verdadero Vinicius pegado a banda, que yo creo que es su posición.
Para no haber jugado ahí nada más que cuatro ratos juntados, ha aprendido a hacer la de vengo a pedirla en corto, pero me ofrezco en largo. Sí. Luego hay que recibir el pase que le ha puesto Kroos, que es la borda, cosa, y lo hace perfecto,
Sí, saca el central de sitio, después le gana la carrera. Es verdad que Dyer corrige lento, pero él lo hace muy bien.
Pero, por cierto, yo en la vuelta creo que es uno de los cambios que va a haber. Yo creo que Vinicius lo va a poner a la izquierda.
Decía un señor del Madrid que este partido de hoy era para tirar más de cuatro veces a portería. Que estaba un poco mosqueado con eso, con la sensación de que el Madrid...
Bueno, pero los seguidores del Madrid siempre están mosqueados. El otro día porque le atacó mucho el City, pero pasaron.
No, ese día lo
hoy
entendía.
Porque tira cuatro veces, pero
no, precisamente ese día lo decía. Yo entiendo, lo de Manchester lo entiendo. Dice, lo de hoy había que haber apretado más al Bayern de Múnich.
Es que... Al seguidor del Madrid probablemente le haya pasado lo que a el equipo, que después de lo del City, no digo que le pareciera chupado esto, pues, y le tenía respeto, pero lo que se ha dicho todo al principio, le ha perdido el miedo.
Sí.
¿Qué ha pasado en la primera parte? Y lo ha dicho Ancelotti, ni intensidad, ni agresividad, ni ganar duelos. El Madrid en la primera parte ha hecho dos faltas, una ha sido una mano de Rodrigo. O sea, una falta, cuando no la estás oliendo, tienes que meter más. Solo ha entrado Camavinga y en cinco minutos ha hecho más faltas que el Madrid en toda la primera parte juntas. Pues
de
claro,
forma,
es
Paco,
que al final le tienes que poner la misma intensidad que si te consideras inferior al otro.
Más allá de eso, que lo hemos dicho en la transmisión, yo creo que el seguidor del Madrid se tiene que dar cuenta que este Madrid, cuando más petróleo saca, es cuando defiende en bloque bajo, roba y mata. O sea, le guste o no le guste ese fútbol al
no sé, porque el gol estaba el Madrid arriba, ¿eh? O sea, el pase de Kroos es el Madrid
era
arriba,
cuando tenía el balón,
aprovechando que la defensa estaba muy alta de los alemanes, pero lo tenía Kroos en campo rival.
Con la defensa de los alemanes a 40 metros del portero. Te quiero decir que el Madrid,
pero estaba dominando el Madrid en ese momento.
La pelota del Madrid, la jugada de Vinicius en balón a la espalda de Modric, salida del Madrid a la contra. Otra que hace Vinicius que la para dos veces Neuer en el suelo, que rechazaba que Leimer la despeja, otra contra el Madrid. El Madrid, cuanto más junto esté y mejor defienda, más opciones de ganar.
Leimer ha hecho un partidazo, ¿eh?
Sí, muy bueno.
Y Tchouaméni, Juanma, es que hablamos de falta de intensidad. Si miramos en nombres, no podemos decir que Kroos no haya tenido intensidad o que Tchouaméni. Tchouaméni, la primera parte que ha hecho, cuando el Madrid peor lo pasaba defensivamente, ha sido muy buena. Bueno,
era el único
yo me quedo
que
con Camavinga, la verdad. Época, ¿eh? Pero de medio centro ha estado fenomenal.
Ha empezado sufriendo, los primeros minutos ha empezado sufriendo un poco, pero después se ha rehecho bien y ha hecho buena primera parte.
Qué bien juega de central y que poco le gusta, ¿eh?
Sí. Ricardo Sierra ha pasado una cosa, que es que le estaba entrevistando Ricardo Sierra en la tele y cuando ha acabado la entrevista, lo que siempre dice Ricardo Sierra, las palabras del... Y ya se iba Tchouaméni. Dice, las palabras del centrocampista y se gira. Tchouaméni le dice eso, centrocampista, o sea, como diciendo que no me no se confundan,
y aparte se lo ha dicho, si sí. Juego de central es por obligación, pero que yo, a mí lo que
se
me
van
gusta
a seguir confundiendo,
medio centro.
Sí,
pero que vamos, que no se le pasa, que es rencoroso,
se van a seguir confundiendo,
pero aquí es que, saben todos que el abuelo si les pones por algo y claro. Tchouaméni no ha ganado Copa Europa todavía, ¿no? Camavinga sí, pero Tchouaméni no.
No.
Y Paco, porque vamos a
si pagara la Copa tiene que jugar de central como si le ponen guantes.
O sea, tú fíjate, los que vienen al Madrid, este no lo ha ganado todavía, ¿no? O sea, como que es una cosa que...
Lleva tres meses aquí.
Y es que vamos alimentando el nombre de Militao pensando que no, marcamos una fecha, ¿no?, de que puede volver, pero realmente yo creo que Militao no va a estar para estas batallas. O sea, es que al final...
Tiene bueno, jugará contra el Cádiz.
Sí, me refiero para la batalla de verdad, ya me refiero, yo la liga ya la doy por ganada, me refiero a la semifinal y si llega a la final, ¿no? O sea, vamos a abrir el melón de Courtois cuando le veamos el nivel que demuestra en liga, que está por abrir, pero es que ya tenemos el de Militao abierto y yo sí, creo que pero... no puede Ancelotti jugársela con Militao. Sí. Hoy Nacho se ha ido con un cabreo del campo de la leche. O sea, yo creo que
no, esperaba el cambio.
No.
Yo te voy a decir una cosa, Nacho ha hecho mejor partido hoy que Rüdiger.
Sí, hoy ha estado bien Nacho.
Es que Kane es muy difícil, no es como Haaland, que es muy muy estático. Kane se mueve demasiado, entonces Rüdiger necesita esa referencia y no la tenía. Entonces,
no, o sea, lo que pasa es que cuando Kane sale del área, porque a veces le gusta salir como a Benzema, a construir, a tocar, en el Bayern hay muchos que entran. Porque no ni Musiala ni Sané en la primera parte han jugado por fuera bien abierto, sino que se metían. Entonces, claro, el central siempre tiene la duda. Mm.
12:34. Lama, si tienes que irte, despedimos comunicaciones con el... ¿O estás conduciendo? No sé, es que no sé lo que estás haciendo, no sé dónde estás.
Claro, conduciendo ahora mismo.
Bueno, a ver, pues lo dejamos. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Araúz.
Pues teníamos inundado el WhatsApp de mensajes hacia Rafa Nadal en su despedida de Madrid. Decía uno, en los momentos duros, don Rafael Nadal Pared ha sido un ejemplo que nos ha dado luz y fuerza. Gracias, Rafa. Por noches como esta, merece la pena ser español. ¡Viva Rafa! Perdón, como dice Angelito, ¡viva don Rafael Nadal Parera! Pocas cosas en el deporte me han emocionado como la caja mágica en pie aplaudiendo antes del último juego. ¡Qué llorera la madre que me parió! Como mallorquín y español, no puedo parar de llorar por lo de hoy. Solo puedo decir gracias a don Rafael Nadal. Y otro decía, os pido por favor que no me pongáis tan triste, estoy con Paco, nos quedan aún unos meses y unos torneos por disfrutar del mejor deportista de toda la historia. Vamos en Rafa.
Ha sido muy, muy emocionante, muy bonito, muy emocionante, y lo que nos queda todavía hasta que se retire de manera definitiva. 12:35, mensaje importante como embajador vuestro que soy, Gemma Santos. Gemma.
Como embajador de las mejores estanterías del mundo, embajador de Simon Rack, que aquí están en el partidazo, las estanterías del elefante. Las mejores estanterías del mundo son fabricadas aquí, en España. Las estanterías de más alta calidad, las que te duran para toda la vida, las que aguantan todo, las que no se doblan. Tú preguntas siempre por Simon Rack, no te conformes con menos, porque, lo dicho, son las estanterías que te van a durar para toda la vida. No te conformes con imitaciones baratas. Tú confía en la calidad de Simon Rack. Las estanterías del elefante. Sí, Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Muy bien, Pouti, muy bien.
Ya me lo he aprendido.
Es cuando estás de mejor humor con la publicidad de Simon
es
Rack.
Que lo de
luego
Rafa
ya empiezas
Nadal
con la federación y te calientas.
Lo de Rafa Nadal me ha emocionado.
¿Sí? ¿Sí?
Y las estanterías, y las estanterías también.
A ver, qué dice el TAD de la celebración de Rafa Nadal.
Que todo magnífico, no creo que pida ninguna documentación más.
12:36, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas lo das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 41 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes. Miguelito desde Alemania quería contarnos, en el momento en el que ha tirado Harry Kane el penalti del segundo gol del Bayern, se ha acercado Bellingham, son compañeros en la selección, y le ha dicho algo a Bellingham. Miguelito, ¿tú sabes lo que le... a Harry Kane. ¿Sabes lo que le ha dicho?
Sí, ha hablado Harry Kane en la zona mixta y ha dicho que Bellingham le ha dicho: lo vas a tirar a la izquierda, a la izquierda. Se lo ha dicho dos veces, le ha hecho caso, lo ha tirado a la izquierda.
¿Pero a la izquierda mirando de frente o a la izquierda del portero?
Mirando de frente.
Pues lo tiró a la izquierda.
Claro, eso es,
a la izquierda. Lo podía haber dicho a
Lunin. Pues lo suyo es que eso lo dijera Lunin en vez de Harry Kane, ¿no?
Bueno, pero a lo mejor no sabía si le iba a hacer
caso. Yo entendía
a
Lama.
Cuando Lama, claro, cuando Lama lo contó, a ti te lo contó y Lama te lo contó bien. Está hablando con Honor y dice: ah, bueno, le está diciendo, son compañeros de selección, le está diciendo por dónde lo va a tirar. Y dice: que no, coño, que se lo está diciendo a Harry Kane.
Sí, igual sí. Le está diciendo a Kane: este se tira más bien para el otro lado.
A Lundin se lo dijo Rudiger, pero falló.
Sí. Bueno, es que...
Así que nada, lo ha tirado a la izquierda. No sé si intentaba que lo tirara a la derecha, que era donde le esperaba Lunin. El caso es que ha entrado. Han salido tarde del vestuario Lucas Vázquez y Tchouaméni, que han pasado el control antidoping. Ya te digo que había cierta prisa por salir, porque cerraban el aeropuerto de Múnich, pero obviamente les van a esperar para regresar a Madrid. Habrá nuevamente el próximo sábado contra el Cádiz.
El sábado, que recordemos que el sábado el Madrid puede ser campeón, pero puede ser campeón después del partido, o sea, dos horas después del partido. Tiene que ganar.
Si gana y no gana el Barça, es campeón.
Eso es. Si gana el Madrid y no gana el Barça, que juega después, es campeón el Madrid. No va a aguantar la gente en el estadio allí. ¿Te imaginas que ponen el partido del Girona-Barça por los videomarcadores? Claro, la gente...
Bueno, hay buen videomarcador para verlo.
Sí, hombre, ya.
360.
Le pones tú al Bernabéu un Girona-Barça en el Bernabéu.
Bueno, pero lo bueno es que es inmediatamente después del partido del Madrid. Sí. Con lo cual te das una vuelta por el centro, eso ves sí. Ese partido. O
sea, puedes ver el partido, tomate una caña y puedes celebrar por la noche.
8:30 de la tarde. 8:30 lo sabes.
Si pasa algo, lo dejan para después del Bayern y ya está.
Sí, sí, sí.
Pero la gente va a
Paco va a Cibeles.
La gente sí, el equipo
hace dos años.
El equipo va a Cibeles, Paco.
El equipo va a ir a Cibeles.
Después de ganar el Español, que ganó la Liga, el equipo fue a Cibeles, ¿eh?
Va a Cibeles seguro, hombre, de 4 días hasta el siguiente partido. El equipo, el
van
equipo
a Cibeles seguro si gana la Liga el sábado.
Sí, sí, hombre, sí. Sin desbarrar mucho se puede ir, hombre. Los jugadores sí pueden dar una vuelta por allí.
Hombre, no hay que organizar una gabarra de 1 millón de personas y tal, pero una Cibelita sí.
Tampoco puede va a haber 1 millón en Cibeles.
¿Eh? No.
O sea, cuando una Liga está muy descontada
sí,
ya.
Sí, sí, totalmente. Está Morientes. ¡Hola, Moro!
Juanma, muy buenas.
¿Estás contento con el partido, con el resultado, con la vuelta que se presenta?
Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que en este tipo de partidos, semifinal, yo no recuerdo una semifinal donde el segundo partido quede ya todo resuelto. Es lo previsible, ha pasado lo previsible, lo normal. Dos equipazos que se empiezan a golpear, que tienen muchísimas herramientas para hacerse daño. Y pues pasa lo previsible, que hay goles, que hay alternancias en el juego, que hay alternancias en el marcador y todo queda para sentencia para el equipo, para el partido de vuelta. Por eso normalmente, entrecomillado, los partidos de vuelta tienen pues ese favoritismo para el equipo que juega en casa, pero no siempre es así, claro.
Hace 5 años hubo un 3-0 entre el Barça y el Liverpool, parecía todo resuelto y mira lo que pasó.
Exacto. Es.
Es verdad.
Sí, pero resolvió el partido de que jugaba en casa a la vuelta. El equipo que jugaba en casa.
Sí, no, lo que parecía sí, que después del 3-0 el Camp Nou estaba la eliminatoria resuelta.
Por eso, que el factor campo y más en el Bernabéu, pues imagínate si es importante. ¿Qué es lo que más te ha gustado hoy, Moro?
Pues ha habido varias cosas que me ha gustado. Una, yo creo que todos estamos de acuerdo en el partidazo de Kroos. Y ha sido, yo creo que una gestión un poco también de minutos, un poco de gestión de tarjeta, de todo por parte de Ancelotti. Y después el sistema defensivo, claro, cuando tú tienes enfrente a un tipo como Sané, a Kane, el otro era Musiala y Müller, pues claro, intentas adivinar un poco qué va a pasar en el sistema defensivo. Yo creo que tanto Tchouaméni, que ha estado por delante de la defensa, Nacho y Rüdiger, han estado muy bien conteniendo todos esos movimientos por dentro, ¿no? Después es verdad que tienes al chico este, a Sané, que en el uno contra uno te hace lo que te ha hecho en los mejores momentos, a lo mejor, del Madrid, pues bueno, son jugadas individuales que sabes que van a pasar en un partido, como sabes que a lo mejor no aparece Vinicius y de repente en un momento puntual te hace una carrera y te hace un gol. Bueno, es que yo de verdad que es lo que preveía a principio de partido y es lo que he dicho en la tele, he dicho una cosa parecida, ¿no? Yo creo que va a ser un partido de goles, un partido abierto, un partido donde todo va a quedar expuesto para el segundo partido y donde vamos a ver jugadores de una calidad extrema, ¿no? Y aquí los jugadores con mucha calidad normalmente salen a relucir. Hoy ha salido Kroos en su mejor versión, ha salido Vinicius en los momentos puntuales y por parte del Valle, pues también un par de ellos.
¿Quiénes, sobre todo?
Pues me ha gustado mucho Musiala y me ha gustado mucho Sané. O sea, son los dos jugadores para mí diferenciales, aunque yo me fijo mucho siempre en los delanteros centro y Harry Kane me parece un jugador referencial en este sentido para los que hemos ocupado esa posición. Y tú fíjate que no ha sido un jugador que nadie se ha fijado en él, o que nadie le ha puesto en los grandes jugadores del partido, pero ha habido 3 acciones. Un par de ellas en el arranque del partido, de 2 o 3 paredes que ha tirado ahí, que la ha dejado a Sané solo con delante.
Sí.
Un control con la derecha y tiro con la izquierda con de esos delanteros que tienen el gol en la cabeza y la portería metida a fuego en sus decisiones finales y un par de movimientos, ¿no? Al final, bueno, ha hecho gol, o sea, también hace gol, aunque no sea un partido extraordinario, y son jugadores que vas a tener que tener muy, muy controlados en el partido de vuelta, porque aparecen en cualquier momento y cuando aparecen son para darte un latigazo.
Y en la vuelta yo creo que va a jugar Gnabry titular, que Gnabry es como
puede ser
Musiala y Sané, o sea, son tíos que pueden sacar una jugada de gol de la nada. Exacto. Normalmente Kane no la va a sacar de la nada, o se la ponen o él participa en la jugada de
lo que
volver
pasa
una
es
pared, dar un pase.
Ese primer tramo de los 15-20 primeros minutos que ha sacado 6 ocasiones y ha metido los 4 atacantes por dentro, le ha salido bien al Bayern, ¿eh? Igual puede también repetirlo.
Por cierto, una tontería, se ha cambiado la camiseta, es que me ha alegrado por él, por el chaval Vinicius, se ha cambiado la camiseta.
Con Brian Zaragoza.
Con Brian.
Sí.
El pobre, como no juega nunca, por lo menos.
Sí. Moro, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias. Para cerrar con el partido, Poli.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Has visto lo de Rafa, por cierto?
Sí. A ver, menos mal que
me
no me ha dado paso.
Me he acordado, si lo está viendo...
No, ya sabes cómo estaba, menos mal que no me ha dado paso porque no podía hablar, era imposible. Es que ver a Rafael es tremendo lo que significa, lo que ha significado para los que hemos sido deportistas profesionales. Yo que he vivido unos Juegos Olímpicos, he vivido un Mundial, una Eurocopa, lo he pasado todo. Yo me imagino que él hoy ha tenido que pasarlo tremendamente mal y ha sido...
No, y bien, ¿eh?
Pero fíjate que entero ha estado. En ningún momento... Sí. Yo pensaba que iba a romper a llorar, porque yo estaba cayéndome en unos lagrimones que no te puedo ni imaginar. Veía a la familia, todavía era peor. Veía a la mujer, a la madre. Yo decía, Dios mío, mi vida, como diga algo Juanma, digo que no estoy, que me he ido, yo que sé, que me he puesto malo.
Qué pena, si lo llego a saber, te doy paso. Si
yo no. Eso estaba llorando como una magdalena, tío.
Da mucha audiencia. Un tipo como tú llorando es buenísimo.
Y como me sigas preguntando, no hablo del partido, ya te lo digo yo, ¿eh? O sea, vamos a pasar, porque si no, es que Rafa Nadal para mí es...
Te emocionas todavía, ¿eh?
Sí, representa todos los valores que puede tener una persona, en todos los aspectos, deportivamente, profesionalmente, y vamos a seguir a otra cosa, tío, que no me quiero emocionar.
Vale, joder.
No, en serio te lo digo, es que Poli se emociona. Arranca, Poli, muchísimo.
Ya te veo.
No llores, hombre. Está peor que la puerta, Poli.
Joder, es que es un orgullo.
No se dan cuenta que con los años los sentimientos salen mucho más a flor de piel. Salvo en el caso de Paco González y Manolo Lama, que es al revés. Con los años los sentimientos los va metiendo más para adentro y son cada día peores.
Ya te he oído. No, Paquito, escucha, Paco está en una mutuación tremenda. Paquito al parche.
Tiene la cabeza puesta en Yellowstone.
A Poli le dices ahora mismo, llora por los escarabajos verdes de...
Bueno, pues eso es muy bueno
Rusia, para ser... y se pone a llorar.
Pues eso es muy bueno para ser actor, ¿eh? Los actores, por ejemplo,
el problema es que yo no soy actor, ese es el problema, que a mí me sale de
algo. Yo creo que lo eres y no lo sabes,
O puede ser.
Y desempeñas un papel, por cierto, que es una cosa fantástica.
¿Y cuál es el papel?
El papel, pues el de...
Protagonista.
Papel protagonista, efectivamente. Oscarizado. Bueno, ¿lo ves bien para la vuelta? Sinceramente, ¿lo ves bien para la vuelta?
Lo veo igual que lo veía el otro ayer cuando hablé contigo. Yo, ¿te acuerdas que te he dicho siempre que este es uno de los equipos que yo dije no quería? Porque es un espejo nuestro. Es totalmente un espejo. El Bayern se parece mucho al Madrid en muchísimas cosas. Los dos tienen un arsenal de armas extraordinario. Lo estáis hablando. Pueden jugar por fuera, por dentro. Individualmente son buenísimos. Te encaran, son rápidos, verticales, directos. Lo tienen todo. Y luego tienen la guinda, que es Kane. Que es un futbolista que puede jugar delantero o centro sin ningún problema, sin aparecer, pero puede combinar, se puede asociar, puede salir fuera del área, puede hacer como hacía Benzema. Y luego, este futbolista lleva 50 goles este año. Hoy ha vuelto a marcar, aunque es verdad que no ha hecho un buen partido, a lo mejor no puede hacer un buen partido, pero ha vuelto a marcar gol. Entonces, este equipo tiene tanta cantidad de variantes para ganar en el Bernabéu, que yo le sigo teniendo el respeto. Yo es el único... Creo, a ver si me corrige Pedrito. Es el único partido que ha ido perdiendo en Madrid. Creo, ¿puede ser así?
¿La Copa Europa?
Sí.
No, contra el City también iba perdiendo en el Bernabéu 2-3.
Ah, sí, es verdad, lleva razón, sí.
O sea, justo con el anterior.
Sí, justo.
Bueno, de hecho,
no me acuerdo,
se puso 0-1 el City en el Bernabéu en el minuto 2.
Sí, es verdad.
Pues 0-1, 2-1, 2-3.
Al final va a ser la única vez que el Madrid ha ido por delante.
¿Sabes lo que pasa? Que como yo con el City lo tenía muy claro y viste que cuando estuvimos haciendo el partido todo y cada vez que hablé contigo, yo sabía que el Madrid pasaba la eliminatoria de una manera u otra, pero contra este no, contra este es que tiene los mismos argumentos. No llega a la historia del Madrid porque hay una diferencia, uno tiene 14 y otro tiene 6, pero es que es un equipo que para mí es un espejo en todos los aspectos. Es un equipo que cuando mejor estaba jugando llega al Madrid, aparece, por eso es el Madrid y se pone ganando el partido. Luego, cuando mejor está el Madrid, en teoría, que veíamos el 1-3 posiblemente, o sea, y llega y te da la vuelta al partido y se pone ganando 2-1. Entonces, yo le tengo un respeto a este partido total y absolutamente. Es verdad lo que ha dicho Ancelotti, yo creo que el Madrid hoy le ha faltado para mí, por ejemplo, intensidad, sobre todo al principio. No ganaba ningún duelo, sufría muchísimo a la hora de recuperar el balón, no lo tenía casi nada. Y todo esto en un equipo como el Bayern, que aunque la liga esté como esté, pero si tú coges a todos los futbolistas uno por uno, mira, Kimmich me parece que para mí ha hecho un partido hoy extraordinario. Y sin embargo, hasta el segundo tiempo que se ha puesto por ahí Vinicius, no le hemos atacado. Yo soy Ancelotti y yo hubiera atacado a Kimmich desde el principio. Vinicius, tú a encarar, búscale. Porque luego el Min Jae este, como se llame, el coreano, era muy lento, pues yo hubiera atacado por esa banda. Pero bueno, Ancelotti, que sabe mucho más que nosotros y nos quita la razón, porque luego los cambios... Nosotros teníamos duda de los cambios, los ha hecho y nos ha ido bien. Pues nada, no podemos decir absolutamente nada. Yo te lo digo sinceramente, le tengo mucho respeto al partido de vuelta.
Bueno, hay que tenérselo. Yo creo que es la posición más responsable. Como alguien vaya al Bernabéu diciendo, vamos a celebrar que estamos en la final, eso es lo peor.
Juanma, a ver si estamos de acuerdo. Yo creo que el Madrid necesita tener un objetivo muy claro en contra. fíjate lo que te estoy diciendo, en contra y un reto complicado. Porque entonces sale el Madrid que nos tiene acostumbrado. Si el Madrid viene pensando que ha empatado en Múnich, que 2-2, que no sé qué, que si los centrales son lentos, que si los centrales no sé qué, que si el Bayern no está bien, que si se cansan, porque Manolo cuando decía en el segundo tiempo, al principio del segundo tiempo, que físicamente ya no estaba el Bayern, resulta que aparece el Bayern y se pone por delante. El Madrid necesita un reto importante.
O sea, un 0-2 al descanso en el Bernabéu, ¿no?
Bueno,
no lo descartéis.
Lo veremos, no, lo veremos
la semana que viene. De verdad, de verdad que estáis dando ganas de que no vaya la gente al Bernabéu.
No, pero
es que parece que
que vayan mejor.
Pero escuchadme una cosa, o sea, es que el Madrid es muy favorito. O sea,
ese es el problema. Ese es el problema.
No, me da favorito. igual que el City. Para mí no era favorito el Madrid ni en la ida ni en la vuelta.
Claro.
O sea, hoy,
¿y quién está?
Para mí,
¿y quién está aquí? Pero quién está aquí.
A los dos equipos, el Madrid es favorito.
Pero
o sea,
Siro. Pero piensa una cosa.
A la gente.
Siro, piensa lo que estás diciendo. Para ti el favorito está el City, está de vacaciones. Y el Madrid, yo no quiero que sea su favorito.
No discutáis más, ya hablaremos la semana que viene. Un abrazo, Poli.
Un abrazo muy fuerte, buenas noches a todos.
Gracias. Mañana se juega la otra semifinal, a las 9. Dortmund, París Saint-Germain.
Tenemos tiempo de juego, a partir de las 9. En cope.es y aplicaciones móviles vamos a ver el partido.
Por supuesto. Y mira que es Día del Trabajador y vais a trabajar,
Sí, a trabajar. Hay que trabajar.
Empieza un megapuente ahora en Madrid.
Sí, correcto.
O sea, de 5 días. Mis hijos han ido al colegio un rato y ya está.
Yo he venido de Cuenca hoy y ya la salida de Madrid a las 4 de la tarde estaba bastante interesante.
5 días de puente, pero en el resto de España no hay puente, O sea, el jueves...
El jueves
se trabaja. Si te parece la gente...
Es festivo aquí en Madrid.
Claro.
Estaría bueno que el Día de la Comunidad de Madrid se celebrara en Murcia.
Mañana
hay muchos madrileños en Murcia. Que podría
ser.
Y muchos murcianos en Madrid.
Pero el viernes
en Madrid se trabaja. Lo que sí es verdad que hay un centralismo tremendo, que es que cuando hay puente en Madrid parece que hay puente en toda España.
En España, sí.
Eso es verdad.
A muchos niveles. Y no...
Bueno, si los de fuera se enteran.
Has empezado tú con el comentario.
Por eso, porque yo soy un centralista.
Vale.
Estoy de los de provincias hasta las narices, hombre, ya está bien.
Ha empezado diciendo que hay un puente en Madrid de 5 días y ahora dice, hay mucho centralismo.
Es que me voy dando cuenta. Luis Enrique ha hablado antes del partido de mañana, de la otra semifinal. Bueno, es que la reacción cuando le han mencionado la palabra prensa es que es fantástica.
La prensa dice que sois los grandes favoritos para esta semifinal, es una ventaja.
¿Veis? Por eso la prensa no sabe casi nada de fútbol. Es mi argumento desde hace mucho tiempo. Da igual. Esto es... Lo bonito de estar aquí es poder disfrutar de un partido muy especial en un campo, diría, único en Europa, y tener la posibilidad de dar una alegría muy grande a nuestra afición clasificándonos para una final.
Que Costa igual tiene razón, pero es una manera de hacer amigos ahora con la prensa francesa. Magnífico.
Bueno, lo ha dicho ya siempre. Le conocen perfectamente y sí. Esto lo lleva por bandera desde hace 20 años. Los periodistas no tienen ni idea, no ven entrenamientos, hablan de oídas.
No es una novedad.
Si es que en el Mundial de Qatar ya dio un recital con este tema, es que no se corta. Bueno, mira, si es lo que piensa que lo diga.
No se nota que lo piensas.
Dani Gil, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Clarísimamente favorito el Paris Saint-Germain, aunque hay gente que... ¿De qué te ríes?
No, que parece que lo has dicho para fastidiar a Luis Enrique.
Efectivamente. Según los analistas del partidazo, que saben mucho de fútbol, ¿es claro favorito el Paris Saint-Germain?
Bueno, te digo lo que dicen aquí en Alemania, dicen que sí, que efectivamente el Paris Saint-Germain es muy favorito, pero también lo decía hoy Terzic, el entrenador del Dortmund, que a ilusión y hambre no les va a ganar nadie. Aunque luego Luis Enrique pues ha dicho eso, ha vacilado un poquito a los periodistas diciendo que no tenemos ni idea porque estamos infravalorando mucho al Dortmund, que lógicamente pues también tiene su ilusión y sus ganas de pasar a la final de la Champions del 1 de junio. La verdad es que hay una expectación enorme, Juanma, aquí en Dortmund. La ciudad está completamente volcada con el partido de mañana contra el Paris Saint-Germain. Además, por suerte, acompaña el tiempo. Como en Múnich, aquí en Dortmund también hemos estado todo el día a una temperatura muy agradable, 25 grados. Mañana se espera también temperatura veraniega. Están las terrazas llenas. Por supuesto, no falta la cerveza. Viajan 3.800 aficionados del Paris Saint-Germain, muchos de los cuales van a ser ultras. Así que vamos a ver si no hay incidentes entre las dos aficiones. Y bueno, en definitiva, muchas ganas de vivir estas semifinales, que déjame que te cuente un dato, unas cifras, que yo creo que os van a sorprender a vosotros y a todos los oyentes del partidazo, porque fíjate, el estadio del Dortmund, el Signal Iduna Park, tiene capacidad para 81.000 aficionados. 70.000 son abonados, tienen asiento propio, y luego salieron a la venta hace ya semanas unas 11.500 entradas para el resto de aficionados que no tienen esa posibilidad de ir cada fin de semana al estadio. ¿Sabéis cuántas peticiones ha recibido el club? ¿Cuántas diríais?
No sé, 50.000.
Bueno, es que te quedas muy, muy corto.
200.000.
600.000, Paco.
Joder, pero, vale. 600.000 peticiones. ¿Pero en serio? Parecen oposiciones al cuerpo de bomberos de 600.000 para 11.000 entradas. Ostras.
Es una barbaridad, Juanma, porque el Dortmund es un club muy peculiar. Tiene 200.000 socios en todo el mundo, tiene peñas repartidas por todo el territorio alemán. Y luego también ocurre otra cosa importante, que las entradas en el muro amarillo, en esta zona en la que ven el partido de pie durante los 90 minutos, costaban 12 euros. 12 euros allí. La entrada más cara para el partido de mañana, unas semifinales de la Champions, 70 euros. Así que bueno, también eso explica un poco esa demanda espectacular.
Qué maravilla,
Como aquí, claro. La más barata.
También es verdad que en Alemania están tiesos con los sueldos, que ganan una mierda y claro, hay que ayudar a la gente. Pero vamos,
precios populares.
Y que el muro sea más incómodo porque la gente está de pie y achuchada.
Efectivamente.
No están en tu asiento o bien en el Bernabéu calentito.
Que va, en el fútbol de pie es muy bonito, si naces el Cafre.
Bueno, aquí está prohibido.
Muy bonito, ya. Por eso no lo...
Muy bonito, pero a veces puede ser peligroso, ¿eh?
Bueno, hombre, estos lo hacen todos los días
no pasa.
Sí. Dime.
No, un detalle más te iba a contar, que me he quedado con las ganas hoy, por su mala suerte no nos han dado turno de palabra en el Paris Saint-Germain.
Caramba.
Le quería preguntar a Luis Enrique por la situación contractual de suya propia, porque ha publicado esta mañana el diario El Equipo que el Paris Saint-Germain le quiere ampliar contrato, tiene, recordad, firmado hasta 2025, pero la verdad es que están muy contentos, tanto al Khelaifi como Luis Campos, como toda la dirigencia de Qatar, y si nada se tuerce hasta final de temporada, la idea es que le ofrezcan una nueva propuesta, un nuevo contrato, así que bueno, es un tema interesante sobre la mesa, a ver si se lo podemos preguntar pronto.
Vale, un abrazo.
Hasta mañana, Juanma.
Hasta luego, Dani. Está Maldini, que yo creo que Maldini ha estado, bueno, pero no sé, que Maldini ha estado en Múnich, en el partido, haciéndolo para la tele. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Aquí estoy en el hotel. Hemos llegado hace un ratito del Allianz. Sí, aquí estoy en el hotel.
No me digas que mañana te vas para Múnich, para Dortmund por carretera.
No, mañana voy a Barcelona, desde Múnich, Barcelona, y tengo en Movistar el programa, vale, en el plató media y post partido del Dortmund.
Vale. Bueno, lo primero, ¿has disfrutado mucho en el Allianz?
Mucho. Yo cada vez que vengo a este estadio, la verdad que son impresionantes los partidos. Y ha sido un gran partido. El Madrid ha sufrido mucho al principio, se ha sabido reponer con un cross que ha dado un recital la primera parte. Yo no he entendido el cambio, la verdad, pero bueno. Y luego en la segunda parte el Bayern, de verdad, con el cambio de posición de Sané y de Musiala, yo no he entendido lo que ha hecho Tuchel, de cambiarles de posición actual. A pierna cambiada hace mucho más daño, ha hecho mucho daño el Bayern. Y cuando el partido estaba complicado, el Madrid sacó un empate que le convierte... Para mí era ligeramente favorito, ahora es un poco más favorito el Madrid en el Bernabéu, pero va a ser un partido muy difícil, muy difícil.
¿Y lo de mañana cómo lo ves?
Pues favorito al Paris Saint-Germain, está escuchando lo de Luis Enrique. A ver, yo creo que el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund es un equipo que tiene su potencial, por supuesto, pero es un equipo de los equipos a los que más daño se les hace en la Champions. Ya sé que está en cuarto, pero si analizamos la competición entera, desde la fase de grupos, es uno de los equipos a los que más ocasiones les generan, a los que más disparos les disparan, y el Paris Saint-Germain tiene un gran potencial ofensivo. Yo creo que el Paris Saint-Germain va a presionar muy arriba, va a tener muchos momentos de meter al Dortmund atrás, y yo creo que arriba es que me parece bastante superior el PSG al Dortmund. Quizá mañana no lo deje resuelto, pero creo que a dos partidos no se le puede escapar.
Si ves algún peligro en la eliminatoria para el Paris Saint-Germain, ¿dónde lo ves? O sea, ¿dónde crees que puede estar el peligro?
Pues seguramente en el nivel defensivo del Paris Saint-Germain, que siendo bueno creo que no es el del resto del equipo. O sea, al final yo creo que en el centro de la defensa puede sufrir un poquito más el Paris Saint-Germain. Veremos, jugará Marquinhos seguro, Lucas también, pero por ahí son buenos centrales, pero pueden bajar un poquito el nivel. Yo creo que si domina mucho el Paris Saint-Germain en muchos momentos, han jugado ya dos veces este año en la fase de grupos, en París le dio un baño el Paris Saint-Germain al Dortmund, que cambió mucho el dibujo y estuvo muy mal, y luego en Dortmund el PSG fue superior al Dortmund, aunque solo pudo empatar, pero le valió para clasificar. Yo creo que sí, el daño del Dortmund es un poco al espacio, con si juega Malen, si juega De Jemi, si juega Sancho, si deja espacio, si puede aprovecharlos el Dortmund, pero yo es que el PSG me parece mejor equipo, la verdad.
El guión de esta Champions puede ser una final por penaltis, penalti decisivo que lo tire Mbappé contra... contra Courtois.
Ya sabes que la única final.
Ese trayecto de Mbappé hacia el círculo, desde el círculo central hacia el punto de penalti, con la pelota y tal, para tirar el penalti contra el Madrid, para ganar una Champions del París, es que es...
Y ya, fallarlo.
Ya va a tirar dos penaltis, va a tirar uno con la camiseta del Madrid y otro con el París.
Sí,
no, cuidado con las cábalas, ya sabes que la única final Dortmund-Bayern de Múnich se jugó en Londres.
Sí, sí. Marcó Robben, que sí, estaba Wembley, comentando sí. El partido a los nuestros, por cierto. Robben marcó, sí. Se... No, yo lo que... Ganó el Bayern 2-1 al Dortmund, el Dortmund de Klopp, le dirigía Klopp al Dortmund. No,
sí,
yo,
que
yo
como
lo
el
que...
Dortmund gane el martes que viene, a temblar.
A temblar, sí, hombre, claro, puede pasar, pero ya no, iba a decir que desde el punto de vista físico el PSG está muy bien. Es un equipo que, como Luis Enrique, los equipos son así, al final van creciendo durante la temporada físicamente. Y el equipo pasó el mal momento de la fase de grupos, donde lo pasó mal realmente, aquel partido ante el Newcastle famoso, que empata en el último minuto de penalti y sigue con vida, y ahora yo le veo físicamente muy bien. O sea, me parece que, por ese lado del cuadro, me parece el gran favorito para llegar a la final.
Mañana no está Hummels, ¿no?, el central del Dortmund, ¿no?
No, no está Hummels, jugará Slotterbeck y veremos quién es el otro central. Hummels está jugando una muy buena Champions.
Sí,
también,
sí,
así que
pero yo bastante. Solo imaginaba carreras de Mbappé con Hummels y digo, tres sí. Carreras, cuatro goles.
Pues al Atleti, sí, sí, claro. Al Atleti le ganó alguna carrera, Hummels, ¿eh?
Sí, sí.
No, y bueno, no recuerdo aquí, pero hubo una vez que dice, mira, pero si le ha ganado Hummels. Sí, sí.
Sí, uno de los grandes partidos que ha hecho el Dortmund en la temporada fue aquí en Múnich, en la Bundesliga, que le ganó 0-2 al Bayern, y el partido que hicieron Slotterbeck y Hummels juntos fue sensacional.
Mm. Mira, precisamente Rüdiger ha hablado en un YouTube francés, me parece que es, sobre Mbappé, la posibilidad de encontrarse con Mbappé en la final.
Si juego contra Mbappé la final de Champions, le voy a ganar. Y si me dribla, lo voy a reventar.
O sea, Rüdiger, yo creo que le ha devorado un poco su personaje, ¿eh? O sea,
no se ha quedado claro lo que piensa.
Que siempre ha sido así, yo
sí,
creo.
Sí, sí, pero que decir que si me dribla le voy a reventar.
Este barrio.
Le voy a reventar.
Estos formatos son así.
Son formatos así, ¿no?
Claro, es el lenguaje es diferente.
Claro.
Sí, yo creo que sí.
Lenguaje inclusivo.
No quiere decir que le va a lesionar.
Rüdiger sí que es diferente, que igual te pellizca un pezón, que igual te...
¿Qué dices, Mandini?
No, que no quiere decir que le vaya a lesionar. Es un tema claro. De un lenguaje que a lo mejor lo podemos entender de una forma un poco bestia.
Sí. No, si aquí nos lo decimos mucho en la radio.
A que va a poder con él, ¿no? Eso sí,
bueno,
¿no?
También los Williams dijeron ayer que había jugado borrachos contra el Villarreal. Pues,
casi borrachos. Jugamos casi borrachos.
No, dijeron, casi ganamos borrachos.
Ah, es verdad, casi ganamos, es verdad. Yo sabía que había un casi, pero es verdad que casi ganamos borrachos, es verdad. Maldini, ¿quieres decir algo más?
Pues no, del Madrid, no sé, estaba escuchando porque venía justo en el coche hasta aquí, pero creo que el Madrid necesita recuperar a Bellingham, ¿eh? O sea, Bellingham, sí. Pensando en ganar la Champions, que es el objetivo, la Liga evidentemente ya la tiene ganada, de hecho la puede ganar el sábado, pero Bellingham está flojo, yo le veo flojo físicamente sí, sí. Y eso se le ha notado mucho. Es un jugador que además necesita estar muy bien físicamente, porque va a todas, y él, es imposible que en el campo él se... Sí, no sé si estáis escuchando mucho ruido, que están aquí limpiando ya el hotel. No sé si para mí Bellingham...
¿Que están limpiando en el hotel ya?
Un jugador que nunca se... O sea, siempre va al 100%, al límite. No se dosifica nunca y eso le perjudica, yo creo.
¿Qué te están llamando no, al hotel porque no, estás dando, haciendo ruido?
No suena aspiradora ni nada ahí.
Es una aspiradora que están limpiando aquí. Ya
no
la,
suena, no.
Aquí, estoy en el hall del hotel y están limpiando...
En el hall que están limpiando
el
hall.
Suena mucho.
Bueno, no, pues no suena nada.
Y tranquilo. Limpian a la 1 de la mañana, madre.
Oye, que van a limpiar. Bueno, está pues la gente pisándolo, claro.
No es mejor que lo de Siro.
Claro, sí, desde luego. Tienes menos ruido que la habitación que se ha montado Siro en Barcelona para hacer el Twitch.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Qué grande, Siro.
Un abrazo, Maldini.
Un abrazo.
Buen viaje. Una y seis. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido, Zarau?
Uno se hacía una pregunta. Con los partidos que está haciendo Lunin, ¿no creéis que se ha ganado jugar también la vuelta? Porque Miguelito deslizó ya estos días que Ancelotti se plantea poner a Courtois. Todos esperando un Paris Saint-Germain Real Madrid y va a ser una final alemana, ya lo veréis. En cuanto a Bellingham, ninguno caéis en lo condicionado que juega con la coraza que lleva para proteger el hombro. Parece que os estáis mofando de Poli Rincón por llorar por el mejor deportista de nuestra historia. A veces creo que algunos sois robots.
No, por llorar media hora después. No por llorar, o sea, era una emoción simplemente por recordárselo.
Otro decía, Rafa, patrimonio de la humanidad, Rafa, bandera de España, nunca podremos agradecerle tanto todo lo que nos ha dado. Y quiero que escuchéis a un oyente que nos escucha desde el otro lado del charco.
Buenas noches, ¿qué tal, familia?
Hola.
Soy familia ya desde hace muchos años que me vine a vivir a Argentina hace 12 años y os escucho todos los días
a ver si llaman aquí al EGM, porque no sé si contará aquí el EGM, pero bueno, que me llamen aquí a Santo Tomé, en Santa Fe. Pues nada, pensar que el Real Madrid en el Bernabéu, pues es más fuerte, pero no hay que desconfiar de los alemanes, porque como dijo Lineker, el fútbol es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y al final casi siempre ganan los alemanes. Así que nada, un abrazo a todos y que tengáis un hermoso y maravilloso Día del Trabajador, que vosotros lo merecéis más que muchos.
Gracias, gracias.
Lo bueno de la frase de Lineker es que el Madrid tiene los alemanes.
Sí, no, lo bueno es que esa frase ya se ha transformado en los últimos años y se dice el Madrid, y al final siempre gana el Madrid. 1:08, enseguida el tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sánchez advierte.
Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo.
En COPE seguiremos contándote la realidad de lo que pasa.
Confían ustedes de aquel gobernante que dice que este es un punto de aparte y va a hacer limpieza. Y por supuesto, los periodistas no vamos a dejar de informar.
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
Si quiere actuar contra nosotros, aquí estamos. Él sigue, pero ojo, nosotros también.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Y este modelo con Dasbelt Auto tiene un descuento de hasta 5.000.
Primaveras de Vivaldi.
¿En serio? ¿5.000?
Capillas Sixtinas. Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito.
Hasta 5.000.
Mona Lisas.
De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red.
Son preciosos.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Sangobán. Y apuesta por confort y luz natural. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Sephora.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es Madre del Año.
Sephora.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y 13, hora menos en Canarias. Quedan 17 minutos de partidazo. No he dicho hoy que iba a ser una gran noche de radio y la hemos hecho. Fíjate.
Pues para es que, mejor que no lo hagas. No es que hemos acabado.
Hay que decirlo. Bueno, también es verdad. No cantes victoria todavía, que todavía la podemos liar. En la caja mágica está Nadal en la puerta del vestuario de Rafa Nadal, que creo que hay más gente ahora mismo en el vestuario de Rafa Nadal que el que había en la caja mágica de público. O sea, ha debido entrar gente de fuera al vestuario. Angelito.
No mientes.
Está Nadal.
Es exactamente así. No mientes. No mientes. Está esto lleno de gente. Hasta hace nada. 10 minutos estaba por aquí el Cholo Simeone, que se ha saludado muy afectuosamente con uno de los entrenadores de Rafa Nadal, con Gustavo Marcacho, argentino como él, y he visto a todo el mundo queriéndose hacer fotos con Rafa, a Ayuso, a Almeida, a muchísimos deportistas, a muchísimos famosos. Rafa está a punto de salir de este vestuario, enseguida va a atender a los medios de comunicación, en unos 6-7 minutitos, si se cumple lo que tienen previsto, y te reafirmo lo que te he contado, Juanma. Están encantados.
Bueno, claro,
creen que Madrid les ha dado, pero creen que Madrid les ha dado todo lo que venían a buscar.
Yo creo que ha sido perfecto.
Todo.
Ha sido perfecto.
Perfecto.
Fondo físico, no molestias demasiado intensas, sensación de emoción de haber competido.
Minutos en pista,
sí.
Ganar a rivales importantes. Le ha metido una paliza al número 11 del mundo, que sales de Miñaur. O sea.
Se ha despedido además a las 12 y pico de la noche en directo en la 1 y en Movistar. O sea, está todo el mundo en casa viéndolo. O sea, que no es una despedida ahí de repente a las 4:30 de la tarde, ¿sabes? Bien. Ha sido una despedida como Dios manda. Vale, pues ahora volvemos por allí y ahora nos cuentas algo de lo de mañana de Alcaraz contra Rublev.
Te cuento muy rápido si quieres, porque es que además tienes que escuchar a Carlitos Alcaraz lo que nos ha contado Juanma, porque te va a gustar además. Justo al inicio del programa, bueno, hoy ha ganado sufriendo mucho, no ha jugado un buen partido, pero ha ganado uno de esos partidos que te cambian la dinámica de los torneos. Va a jugar mañana ante Rublev, solo han jugado una vez, ganó Carlitos, y escucha, porque al principio del torneo le preguntaba y me decía más o menos lo mismo que Rafa, con 3-4 partidos aquí me vale. Mira cuando le he preguntado hoy.
Te pregunté al inicio del torneo si firmabas 3-4 partidos aquí, ya los has conseguido. ¿Qué es lo siguiente que firmas?
Pues ahora firmo jugar otros 3 partidos más. Ahora que he jugado 3 partidos, las sensaciones han ido muy bien, muy positivas, y ahora pues pensamos en intentar seguir hacia adelante. Ahora mismo, con el partido que he jugado con un Struff a un gran nivel, ahora ya no podemos pensar en otra cosa que alzar el título.
Pues mañana...
No soy conde, ¿eh?
No, lógico. Pues mañana
el título.
Mañana el partido de cuartos de final. Ahora volvemos por allí.
Un dato importante sería el primer tenista de toda la historia, ni Nadal lo consiguió, que gane, si gana mañana Rublev, 15 partidos seguidos aquí en Madrid.
¿15 seguidos? Bueno, claro, sí. Lleva ganando los 2 últimos torneos, pues o sea, son... Sí.
Por cierto, no sé si oís esa ovación de fondo en mi micrófono. Es toda la gente que estaba fuera del vestuario de Rafa Nadal aplaudiéndole mientras Rafa sale a saludarles.
Vale, ahora seguimos.
Pues ahora momento para entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es en el partidazo y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el otro partidazo de Champions de mañana, para ese Borussia de Dortmund Paris Saint-Germain. Mira, una victoria local se paga 2,81 en Winamax, el empate tiene una cuota de 3,65, y si piensas que van a ganar los del Paris Saint-Germain, tienes una cuota esperándote de 2,45-1. ¿Alucinante, a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax,
las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Fouto, entonces, ¿quién va a mandar en la federación? ¿Pedro Rocha o Del Bosque?
Bueno, eso es lo que va a tener que definir el CSD, porque eso es lo que pregunta la UEFA y la FIFA, qué competencias va a tener esa comisión que desde hoy, ya de manera oficial, va a presidir Vicente Del Bosque, el seleccionador nacional, que va a ser la cara visible.
¿Lo van a presentar en plan...?
¿No? Claro, ten en cuenta que es una persona designada por el CSD, con lo cual Del Bosque depende ahora mismo del Consejo Superior de Deportes.
¿Pero lo tiene que aceptar FIFA y UEFA o no?
No. Esto ya está designado. Otra cosa, lo que UEFA y FIFA están preguntando, porque esto es una comisión en la que va a estar Del Bosque, pero tiene que haber otras dos personas más que designe el CSD, el gobierno. Lo que pregunta la UEFA y la FIFA es qué competencias va a tener esa comisión. Si, por ejemplo, hay que echar a Luis de la Fuente durante la Eurocopa, si lo echa esa comisión o lo echa la Junta Directiva de la Federación o Pedro Rocha. Pues claro, si lo va a echar la comisión que preside Del Bosque, pues ahí tenemos un problema. Porque eso sí que es una injerencia política. Entonces...
Espera. Ángel García. Ángel.
Mira, viene Rafa Nadal a la rueda de prensa, Juanma sonriente, sonrisa de oreja a oreja, le aplaude parte de esta sala de prensa del Mutua Madrid Open.
Que creo que va a preguntar Ángel primero.
Y enseguida nos va a conceder la primera pregunta. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches, aquí a tu izquierda, en directo para el partidazo de COPE. Me gustaría preguntarte qué significa para ti que nunca más vas a jugar al tenis aquí en España y si... ¿Te has llevado de aquí de Madrid todo lo que querías pensando en el gran objetivo de París? Gracias.
Bueno, sí, una noche emocionante, ¿no? Al final, como dije el otro día, ellos nunca me han fallado, la gente de aquí de Madrid, de España, nunca, sinceramente, ¿no? Lo que me ha hecho sentir a lo largo de todos estos años es algo que se va a quedar en mí para siempre. Y bueno, lo he disfrutado, ¿no? Cierto que hace, y no es totalmente real, ¿no? Hace 3 semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial y bueno, he podido despedirme aquí en pista y además, bueno, con un nivel bastante decente, ¿no? O sea que para mí significa mucho haber podido jugar una vez más aquí en todos los sentidos, ¿no? A nivel tenístico, a nivel emocional, para mí esta ciudad, España, ha significado siempre un apoyo, una energía que me han ayudado de forma decisiva en mi carrera, ¿no? Y hoy pues me llevo de aquí pues una energía muy, muy bonita, un recuerdo inolvidable, imborrable para mí. Y creo que bueno, no tengo ni voy a tener nunca la oportunidad de agradecer lo suficiente todo lo que me ha hecho sentir aquí la gente, ¿no? O sea que no sé si va a ser la última vez que juegue en España, ¿no? Lo has dicho tú, pero yo no sé si puede haber alguna otra opción o no durante este año. La verdad que es algo que no me he planteado, pero bueno, pues es muy probable que sea así, ¿no? O sea que, bueno, si este ha sido la última vez que he jugado en mi país, pues ha sido un gran recuerdo y una gran noche.
Se refiere a la Copa Davis, que podría volver a jugar a final de año.
Vale. Bueno, estábamos hablando de lo del Bosque.
De lo de Del Bosque, sí. Que, bueno, que va a ser, insisto, la cara visible de la Federación Española de Fútbol. Es una cosa, Juanma, que me cuentan que se venía fraguando en las últimas semanas, que tiene Del Bosque buena relación con Uribes, con el presidente del CSD. De hecho, han coincidido en muchos actos en los últimos meses que ha presentado Roberto Gómez. Y, bueno, también es verdad que Del Bosque no es una persona que caiga mal a nadie, ¿no? Es una persona...
No, que... sí, como elección es la mejor posible.
Sí.
Pero yo os lo dije el otro día, es un facilón. O sea, es que no sabe decir que no, porque no me digas, para mí es un marrón. Ser presidente de un gobierno que no sabemos si es el gobierno de verdad o el gobierno en la sombra. O sea,
es, que es un cargo representativo, ¿sabes? Sí, es puramente representativo, cargo más... no es ejecutivo. O sea, sí, él no va a tomar ninguna decisión, solo va a dar la buena imagen de España que tiene que dar en un palco, ya sea la Europa, ya sea los Juegos.
Si es la comisión reguladora que promete el CSD, o sea, controladora, no se puede permitir que haya una golfada.
Sí, pero eso ya no puede ser de esa comisión. Pero eso, primero, eso... porque si solo si ponen la palabra supervisora,
vamos a
directamente
ver.
FIFA y UEFA nos sacan de todo.
Vamos a ver, en la claro, federación entonces... hay que tomar muchas decisiones importantes. Claro. Bueno, pues esta comisión tienen que pasar todas esas decisiones de la junta directiva actual de la federación que preside Pedro Rocha, de momento, por esa comisión. Entonces, si mañana se determina que... Te voy a poner el ejemplo antes. Se echa Luis de la Fuente y hay que traer un nuevo seleccionador. Pues esta comisión tiene que estar informada de eso.
Informada. Eso no quiere decir que claro, tenga es que capacidad de decisión.
El verbo es tutelar.
Claro. O
sea, va a tutelar.
Imagínate.
Hombre, pero la comisión puede decir, no echamos a Luis de la Fuente.
No. Yo creo claro, que la comisión, la comisión para lo que está creada es que si Luis de la Fuente gana 1 millón de euros, el que venga no gane 4 millones de euros.
Claro.
O sea, que
a
no
mí
sea,
me parece que está creada para otra cosa. Aparte de la cosa representativa de Del Bosque, es para controlar que no haya golfadas.
¿Eso?
Que en teoría no las tiene por qué haber. Pero no pongamos que eche nada de la Fuente. Se contratan unas obras en donde sea. ¿Y Del Bosque qué va a saber? Si ha licitado correctamente, si se han presentado varios.
Claro, el contrato de Arabia.
Le informarán, tendrá
informes. El contrato de Arabia.
Habrá algún perfil más técnico en la comisión que no claro, sea Del Bosque.
El contrato,
¿no?
de Arabia, más... el contrato de Arabia es confidencial. El contrato de Arabia, por ejemplo, es confidencial. O sea, el contrato de Arabia no lo sabe ni el presidente actual de la federación, porque es confidencial de Rubiales, dicho por Rubiales y dicho ayer en la declaración de ante la jueza. Con lo cual, claro, hay cosas ahora que no sé si van a cambiar, no van a cambiar, si ese contrato tiene que ver esa comisión. Más nos valdría decir eso, que esta comisión va, bueno, pues a supervisar, pero que no va a decidir. Porque si va a decidir nos puede meter en un problema. Insisto, ahora la UEFA y la FIFA...
De momento va a ser el representante de la federación en la final de la Champions, que es en España, femenina, en San Mamés.
En los partidos de la selección española a partir de ahora.
Y en teoría, en la Eurocopa va a presidir los partidos.
Sí, sí, claro, va a presidir la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.
Pero, bien,
pero perdona.
Bien, porque en tiempos revueltos que corren en la federación, en el fútbol español, yo creo que no hay una figura que pueda aunar más a...
El mejor,
fútbol español,
si Rocha,
que Vicente, es el mejor representante que podemos tener.
Pero si Rocha le dice a UEFA, sí, yo quiero estar presidiendo también.
No, vamos a ver. Pedro Rocha, si es presidente de la federación, va a estar también.
Claro.
Y la junta directiva de Pedro Rocha también va a estar, claro.
Claro, por eso que...
Sí, pero aquí va a haber un tema. Puede que se dé la circunstancia de que un partido de la selección española vaya a Zeferin, en el palco de UEFA, de la Eurocopa. ¿Zeferin a quién va a poner a su lado?
En teoría, el presidente de la federación.
Pero claro, si eso no le preocupa al gobierno. Le preocupa cuando va el rey, como ocurrió en el último partido.
Bueno, pues,
¿a quién pones al lado? No quiso poner a Pedro Rocha y precisamente por eso ocurrió lo que ocurrió
Bilbao.
Y dimitió antes Pedro Rocha cuando Fouto ya había contado aquí que seguramente era el que se iba a sentar a la
Pongamos,
rey.
Bilbao.
Si va el rey...
Va la reina, a la final de la Champions.
Pues va Del Bosque
del
a su
Bosque,
lado.
Seguro, estoy convencido.
Segurísimo. Porque no quiere que la foto sea
Por cierto, es que se va a producir. Claro. Zeferin va a presidir ese partido.
Claro.
Es que Zeferin
va a presidir el partido
del
en San Mamés.
Va para eso, precisamente.
Y estará o el rey o la reina y estará, efectivamente, Del Bosque.
Y estará el presidente que haya en ese momento.
Sí, pero no justo al lado del rey.
El protocolo no lo sé, pero va a estar el presidente que sea... Y si Pedro Rocha suspendido, pues estará presidenta.
Es un fichaje solo para la foto. Yo es que, de verdad, no, a mí no me parece...
Es una
lógico.
Broma todo, es una broma, exacto. Paco.
A mí no me parece lógico.
Bueno, me estaba preguntando a Pedro Martín, fuera de micro, oye, ¿Del Bosque se podría presentar a las próximas elecciones de la federación, que se van a convocar
sí,
en septiembre?
Claro. Sí.
¿Se puede presentar?
Ojalá.
¿Se puede presentar? Oye, pues si él quiere y él quiere dar ese paso,
pues
y convence a la...
Te digo una cosa, Vicente, para mí sería un perfil perfecto.
Pues que piense eso de Vicente,
perfecto.
No le conoce nada, vamos.
¿El qué?
Que piense eso de Vicente, que a esas alturas de su vida, después de todo lo que ha ganado, el estilo de vida que lleva ahora, se va a meter en...
Pero
el
si es más un deseo nuestro que suyo, seguro.
Pero no, yo hablo de deseo, o sea, y aparte que no le exijo que sea el... O sea, si es que tenemos que pensar en una federación que tenga un presidente y luego un CEO y un equipo de ejecutivos realmente profesionales, cada uno en su ámbito, y que el presidente sea algo meramente institucional,
sí,
casi.
Unificador.
Pero Morales tiene razón una cosa. El presidente de la federación, por lo menos en España... durante mucho tiempo, te gustaran o no, se va a partir de la sub-21, a partir de la olímpica, a partir de la femenina,
sí,
a partir de los...
Pero Del Bosque eso le encanta.
Eso le encanta. Pero no solo para la foto.
No, que le encante ir al fútbol, sí, pero estar todo el rato viajando.
Sí, que sí. Que yo creo que Vicente no tiene problema para eso, te lo digo de verdad. Vicente es un tío muy enérgico, que le gusta mucho estar fuera, sí, sí.
No, una cosa es viajar a Salamanca, o a Sevilla, hombre, yo a ver que, un partido de la sub-21 y otra cosa, irte a Albania.
Yo creo que a todos, a lo mejor. A ver, yo creo que Bosque irá cosas importantes. Lo próximo, antes de las próximas elecciones, Juegos, Eurocopa, partidos de preparación de España antes de la Eurocopa y la final de la Champions femenina.
¿A quién le puede ofender eso? O sea, eso es un regalo de la vida. No, claro, por eso te digo que vamos, que a Del Bosque le tiene que gustar.
Pero
que
en este cargo sí, pero como presidente son otras funciones.
Pero que piensa en otro modelo de presidente.
No va a asumir Vicente,
piensa en otro modelo de presidente. Es decir, imagínate un Cerezo. Cerezo es presidente del Atlético de Madrid, pero en realidad el CEO y el alma mater del Atlético es Miguel Ángel.
Sí, pero Miguel Ángel.
Claro. Y el CEO de Pedro Rocha va a ser Mateo Alemany.
Claro, pues más o menos eso.
Sí, pero al final en el comité ejecutivo de UEFA no está el CEO, está el presidente de cada federación. Sí. El de UEFA, el de FIFA, tal.
Bueno.
Yo creo que exige una dedicación mucho más bestia de la que a lo mejor le convendría. Sí. Pero vamos, allá Vicente, oye, yo ojalá que fuera presidente.
Yo es que como
lo que no veo es lo de la foto representativa, pero porque
es que no
va a bajar al vestuario a hablar con los jugadores.
No, hombre.
No. Esto es la foto del palco, Paco.
Porque o sea, no va a ser, no, o sea,
si eres representación, es representación institucional.
A ver, Paco.
Si España gana a Inglaterra, pues tendría que bajar a felicitarles.
Pero tú crees que no va a bajar Del Bosque. Claro que va a bajar Del Bosque, va a estar en la delegación española. Va a estar con la delegación española, ya está, o sea,
conociendo a Vicente y sabiendo, no va a usurpar nunca el lugar de otro entrenador, o sea, conocemos a Vicente.
Y conocerá a los jugadores.
Conocemos eso, lo que tiene seguro son códigos. Y cuando digo que no es solo foto, porque representación es ir a las comidas, es representar a la federación, no solo ponerse en un palco a hacerse la foto.
Bueno, eso es. Pues le deseamos mucha suerte y si esto sirve para...
Yo es que tengo mucha estima a...
No, yo también. Yo no conozco a nadie que no se la tenga.
Pero voy a decir una cosa. No en el sentido de me parece buena persona, me cae bien. No. Me parece que es un tío inteligente, informado, que tiene empatía para tratar las cosas, que ha gestionado bien vestuarios, que ha gestionado bien una selección que no era fácil de gestionar. O sea, estoy un poco en contra de ese mensaje de Del Bosque, es buen tío. No, es algo más que un buen tío.
Es como lo del gestor de Ancelotti.
Totalmente.
La gente que utiliza el gestor para hacer daño a Carleto. Es lo mismo. O sea,
a veces...
Parece que España ganó el Mundial y que poniendo a cualquiera que pusiese un muñeco ahí en el banquillo, España iba a ganar. Sí. No, perdona. Vicente tuvo gran parte de responsabilidad del éxito de la selección española en el Mundial.
Se tiene que hacer frente a Tebas, porque hay una cosa que no le gusta, se la va a hacer.
Estoy convencido. Claro.
Sí,
hombre.
Esto lo va a hacer profesionalmente. Por eso quiero yo que sea algo más que la foto. O sea, es que si es solo representativo me parece una tontería.
Ahora también te digo que tiene que haber un camino intermedio para no reventarle si fuera en el futuro presidente y tampoco para usarle solo para la foto. Algo intermedio. Es que a lo mejor no tiene que ir a Albania con los
17. A ver, una cosa es que de momento esta comisión se crea hasta que se convoque las próximas elecciones.
Claro.
Es que lo que pide la UEFA es esta comisión, ¿hasta cuándo está? ¿Qué competencias va a tener? Esas son las preguntas que ha mandado la FIFA y la UEFA al Consejo Superior de Deportes. Y antes del viernes tienen que estar contestadas.
Es un cargo nuevo, así que nadie sabe la letra pequeña del cargo.
Pues que tenga mucha suerte.
Y que el CSD lo presente. La gente de prensa tendrán que hacer una presentación, supongo, ¿no?
No sé si os habéis dado cuenta de que es la 1:30. Bueno, ¿qué hacéis aquí?
Ahora que hemos mirado el reloj.
Estiramos esto.
Porque lo has dicho tú, si no, nada.
Venga para casa. Gracias, compañeros.
Adiós.
Ahora cerramos. Antes esto, mensaje.
Ya hemos visto jugar a nuestro último representante europeo, el Real Madrid, que es el último equipo español en Europa, ha conseguido sacar un empate del Allianz Arena ante el Bayern de Múnich y regresa vivo de Alemania para jugar la vuelta de semifinales de la Champions en el Santiago Bernabéu la próxima semana. Pero además de ese Bayern-Real Madrid que hemos vivido y disfrutado, hoy mañana tenemos otro gran partido, la segunda semifinal de la que saldrá el nombre del otro finalista de esta Liga de Campeones, que por cierto también se juega en tierras alemanas. Mañana Borussia Dortmund PSG. Cuando nos toca hablar de la Champions, ya sabemos que estamos hablando de la mejor competición de clubes del mundo y por eso está claro que no va a faltar emoción. Pero si necesitas un extra para hacer los partidos más emocionantes, siempre tienes la posibilidad de jugar con Betfair y con su combi partido para añadirle más emoción y también para aumentar las posibilidades de ganar más dinero. Con Betfair y con su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre con mayores cuotas. Se están jugando las semifinales de la Liga de Campeones, así que Nacho, apostamos en la de mañana.
Uno de los grandes favoritos de la competición, el PSG, liderado por uno de los mejores jugadores del mundo, intenta buscar de nuevo una final de Champions para tratar de ganar el trofeo que ha sido su mayor anhelo desde siempre. Enfrente, un semifinalista inesperado, el Borussia Dortmund.
Desde luego, los alemanes se cargaron a uno de los favoritos, como era el Atlético de Madrid, y puede que siga sorprendiendo. ¿Quién sabe? Vamos a apostar, por supuesto, en esta semifinal también en Betfair y en su combi partido. Ya lo sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y nos vamos a encontrar mayores cuotas. Voy a apostar por el empate con menos de 2,5 goles y además más de 8,5 corners. Una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias de 72.
Parece muy favorito el PSG, eso es cierto, pero ya sabemos que puede pasar cualquier cosa en el fútbol, incluso en una eliminatoria doble partido, aunque la vuelta es en el Parque de los Príncipes y eso complica mucho las cosas para los alemanes.
Pues yo creo que aún así vamos a vivir una eliminatoria igualadísima. Estamos hablando de semifinales de la Champions, así que vamos a volver a apostar en Betfair.es. Entramos desde la web o desde la aplicación móvil, seleccionamos el combi partido y apostamos a esta segunda semifinal. Victoria del PSG y que el primer tanto del encuentro lo hace la estrella francesa del Paris Saint-Germain. Una apuesta de 10 euros con solo estas dos variables te puede dar unas ganancias de 63. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas a todos.
Qué buena victoria en la prórroga del Barça, ¿eh?
80-82, importante, muy buena victoria porque pocos creían por aquello de tener que visitar el Pireo con más de 12.000 aficionados en las gradas. Claro, el Barça con esta victoria sitúa el 1-2 en la eliminatoria, pero sobre todo recupera el factor pista, es decir, que si gana el próximo jueves va a estar en la final a 4 de la Euroliga, pero si pierde va a hacer bueno ese factor pista porque va a tener el quinto partido en el Palau. Va a dar que hablar la última jugada, porque tiene polémica esta victoria, este 80-82, ha tenido el último tiro el Barça en la prórroga. Jabari Parker sobre la bocina no ha entrado, pero los árbitros han señalado falta por un ligero contacto. Es de aquellas jugadas, Juanma, que si te pitan en contra estás hablando de error arbitral o incluso de robo. La verdad es que hay contacto, ligero contacto con el antebrazo de Jabari Parker, que ha estado muy bien, 13 puntos, 9 rebotes, bien los triples decisivos de Abrines, bien la provítola. Y lo que te comentaba, jueves no es horario habitual, ¿eh? 7:45, 18:45, el cuarto partido también en el Pireo.
Perfecto. Mañana, recordemos, juega el Madrid en Vitoria, sí, contra Baskonia. Si gana el Real Madrid, estará en la Final Four. Un abrazo, Albert.
Un abrazo, Juanma.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana, ¿eh? No hay fiesta. La radio siempre está. Mañana 11:30 el partidazo. Hola Pulpo, muy buenas.
Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Vas a poner calles ahora, ¿no?
En el día del trabajo hay que estar haciendo radio en directo, hay que estar haciendo radio en vivo y haciendo lo que más nos gusta hacer, que es trabajar incluso en el día del trabajo.
Eso es, eso es. Pues te escucho ahora.
Muy bien, Juanma, a descansar.
Un abrazo.
Otro, gracias.
Lo dicho, mañana 11:30 el partidazo. Y antes habrá tiempo de juego especial con la semifinal entre el Dortmund y el Paris Saint-Germain. Descansen, gracias por escucharnos. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.